Las 6, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado. Buenos días a los valientes que madrugan tan temprano, porque después de la nochecita que hemos pasado es especialmente loable estar ya despierto. Y la cosa no va a aflojar. Vamos a tener temperaturas de 40 grados en buena parte de la península. Mucho calor este sábado. Las temperaturas van a seguir aumentando en el extremo norte peninsular y en Canarias, y van a bajar un poquito en la mitad sur, en Andalucía, aunque todavía, ya digo, va a haber temperaturas significativamente altas en el sur, en el interior de la península, en algunas zonas de Castilla y León, en el sur de Galicia, en Extremadura. Vamos, 40 grados de máxima en buena parte de la península. Aunque, claro, no van a ser los 47 de Montoro el jueves. Y la previsión es que este calor siga hasta final de mes. Es lo que nos ha dicho Jorge Olcina, el hombre del tiempo de la COPE.
Dentro de esta secuencia de calor que, como ya habíamos dicho hace días, pues nos va a durar prácticamente todo lo que queda de mes, ¿no? Seguimos bajo la influencia del anticiclón, de la estabilidad prácticamente absoluta de la atmósfera, pero sí, todo el sur peninsular, especialmente el Valle del Guadalquivir, zonas de Extremadura, están por encima de los 43, 44, 45 grados, ¿no?
Por encima de los 43, 44 grados en algunas partes del sur de España. Bueno, pues ya está. Sábado de calor por delante. El gobierno de la Generalitat, que ha convocado el referéndum que no se va a celebrar, ha vuelto a ser remodelado. Puigdemont ha cambiado 4 de sus miembros de ese gobierno muy pocos días después de que cesara el consejero Batet por dudar de que el referéndum se fuera a celebrar. Esta nueva remodelación del gobierno de Puigdemont pone al menos en claro 3 cosas. Primero, que ya es Oriol Junqueras el que manda en el gobierno de Cataluña. Segundo, que lo de referéndum o referéndum, el lema de los independentistas, no se lo creen ni los líderes independentistas. Y tercero, que la división entre el PDK, la antigua Convergencia, y Esquerra es feroz. Puigdemont busca lo que algunos califican un gobierno kamikaze, porque así se lo ha exigido Junqueras. Ayer reconocía, al presentar esta remodelación del gobierno, reconocía Puigdemont que él no quería cesar a 3 consejeros y al secretario de su ejecutivo.
Yo no quería prescindir de ningún conseller. No tenía ni tengo ningún motivo para el cese. Al contrario, solo les puedo agradecer su lealtad, su honestidad, su honorabilidad, su dedicación y su compromiso.
Si no quería cesar a estos 4 miembros de su gobierno, ¿por qué lo ha hecho? Pues lo ha hecho porque el vicepresidente y líder de Esquerra, Oriol Junqueras, llevaba tiempo haciéndose el remolón, intentando evitar ser él quien asumiera las responsabilidades jurídicas y políticas de impulsar el referéndum. Porque en principio él era el comisionado para organizar el referéndum del 1 de octubre. Claro, es que esto no sale gratis. Es que ya se ha visto que firmar según qué papeles para celebrar un referéndum ilegal tiene consecuencias. Y si no, que se lo digan a Joana Ortega, la ex vicepresidenta del gobierno de Mas, inhabilitada, y si la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la confirma el Tribunal Supremo, Joana Ortega no podrá presentarse como candidata a la alcaldía de Barcelona por el PDK. Ahí está Francesc Homs, inhabilitado y sin su escaño. O sea, que es que firmar la orden de convocatoria de unas elecciones, de un referéndum ilegal, tiene consecuencias. Esta semana la Guardia Civil ha registrado el Teatro Nacional de Cataluña, después del acto de presentación del referéndum. Lo que quiere decir que, bueno, que esta vez no se va a pasar una. Claro, y ante el temor de la inhabilitación, Junqueras no quería ser él el único que corriese con los riesgos, con la responsabilidad. ¿Junqueras qué quería? ¿Qué quiere Junqueras? ¿Por qué Junqueras, Oriol Junqueras, fuerza a Puigdemont después de una cena en la Generalitat? ¿Por qué le fuerza a remodelar el gobierno? Porque Junqueras quiere una conjura. Un gobierno de la Generalitat que asuma de forma solidaria la responsabilidad de convocar el referéndum. Un gobierno que no se vuelva atrás. Un gobierno que no piense. Un gobierno que no diga, oye, no nos conviene seguir adelante para ir a por este referéndum que va contra la ley. Y Oriol Junqueras, ya digo, sobre todo quiere que la responsabilidad de las posibles inhabilitaciones, de las consecuencias jurídicas, sea compartida, sea solidaria entre todos los miembros del gobierno. Por eso fuerza Puigdemont a hacer esta remodelación.
Las decisiones que tome el gobierno serán decisiones que se tomarán de forma corresponsable y de forma solidaria por todos los miembros del gobierno, y el órgano de coordinación política estará formado, de hecho ya lo estaba, pero formalmente formado por el presidente de la Generalitat, el vicepresidente, el secretario de gobierno y el secretario general de la vicepresidencia.
Esta es la clave. En estas palabras está la clave de lo que sucedió ayer en Cataluña. Oriol Junqueras busca una especie de condominio o de proindiviso del delito de desobediencia. Venga, eso no va a ningún lado. Los condominios o los proindivisos sirven cuando uno tiene una comunidad de vecinos, cuando uno tiene una finca urbana o rural y, bueno, varios son dueños de esa finca. Aquí no puede haber condominio del delito de desobediencia. Claro que es a lo que se enfrentan, a la condena por delito de desobediencia. Ya hay precedentes. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia, que condenó a Mas y a las consejeras Joana Ortega e Irene Rigau, condenó a Mas por delito de desobediencia y a las consejeras como cooperadoras necesarias. Y por mucho que quiera Junqueras crear una especie de sujeto común del posible delito de desobediencia, el delito de desobediencia, la condena y la inhabilitación le cae a cada uno. Aquí no se diluyen responsabilidades. Es decir, lo que ha querido a Puigdemont por encargo de Oriol Junqueras es cerrar las filas. Prietas las filas ante la que se nos viene encima con ese referéndum que no se va a celebrar. Ah, es que lo que quiere evitar Junqueras es que le pase lo que le pasó con Bayet, la posibilidad de que los miembros del gobierno den en las próximas semanas un paso atrás. Claro, es que quieren proclamar la independencia de Cataluña, pero no quieren poner en juego su patrimonio. Ni tampoco quieren ser inhabilitados por la justicia del Reino de España, que dicen no reconocer, pero que, bueno, parecen temer. Porque aquí lo que hay es una falta de sinceridad. No, Cataluña va a ser independiente y nos da igual lo que suceda. No. Saben perfectamente que el referéndum no se va a celebrar, saben perfectamente que su desafío a la ley tendrá consecuencias, inhabilitaciones, están pensando en las elecciones después del día en que se prohíba el referéndum y quieren evitar esas inhabilitaciones. De eso es de lo que estamos hablando. O sea, Junqueras quiere cerrar las filas y que las inhabilitaciones caigan no solo sobre él, sino sobre todos los demás. Lo cual demuestra que ni se lo creen ellos. Eso de que Cataluña va a ser independiente a partir del 2 de octubre. No se lo creen, están pensando en el día después de las elecciones. O sea, el día después del referéndum no celebrado, que será un día de convocatoria de elecciones. Y están intentando hacer la revolución independentista y salvar al mismo tiempo el patrimonio y la posibilidad de presentarse a las elecciones. De eso es de lo que estamos hablando. Claro, es que además de la inhabilitación, hay que ver lo que ha pasado con las sentencias, porque Mas, además de estar inhabilitado, está condenado a una multa de 36.000 euros. Y Frances Homs está también, además de ser inhabilitado, condenado a una multa de 30.000 euros. O sea, los independentistas temen que la justicia del Reino de España les impida hacer política en el futuro o les exija responsabilidades patrimoniales. Saben que no va a haber referéndum, que Cataluña seguirá en España, que habrá pronto elecciones y que hay que guardar la ropa o intentan guardar la ropa. Ya digo que en el origen de esta remodelación está la presión de Oriol Junqueras, que ya es el que manda, que probablemente, si no hay sorpresas, seguramente será el presidente de la Generalitat, el próximo presidente de la Generalitat, y que Junqueras quiere, diluyendo en ese condominio de la desobediencia, intentar diluir responsabilidades, cosa que no va a suceder. Del gobierno de la Generalitat salen Neus Monté, la portavoz, Jordi Jané, hasta ahora consejero de Interior, y Meritxell Ruiz, la consejera de Enseñanza. Parece que estos tres consejeros tenían dudas, como las tiene todo el mundo. Todo el mundo que usa la cabeza, no solo no tiene dudas, sino que sabe que el referéndum no se va a celebrar. Entran tres consejeros que son más radicales. A Interior va Joaquín Forn, un hombre duro que cuando nadie hablaba de independencia en Convergencia ya apostaba por la independencia. A la consejería de Presidencia y Portavocía va Jordi Turull, un hombre totalmente del partido. Y en Educación ha entrado Clara Ponsati, que aparece como una mártir de la causa porque perdió su puesto en Georgetown. Claro, su puesto en Georgetown dependía, la Universidad Americana dependía del gobierno de España, que era el que mantenía el puesto. El gobierno de España dijo, hombre, pues no, mira, no, el puesto no se lo vamos a dar a alguien que no es leal con la Constitución. Está muy escandalizado. En los medios independentistas ya han convertido a esta nueva consejera en una especie de mártir por su pérdida de la cátedra en Georgetown. Pero ve cómo no iba a perderla. Claro, tú no puedes darle un puesto que depende del gobierno de España a alguien que no es leal con la Constitución. Quien sale indemne de esta purga es Esquerra. Los consejeros de Esquerra siguen en su sitio. Con lo cual, el enfado en el PDK en mayúsculo. ¿Por qué? Porque Puigdemont forma un gobierno kamikaze a costa de purgar a la gente de su partido. ¿Se acuerdan que aquello que dijo hace unos días Frances Homs, que dijo que estaba hasta los huevos de que el PDK pagara las consecuencias del referéndum? Bueno, pues imagínense hasta dónde están ahora los del PDK, porque Puigdemont está dispuesto a sacrificar a la gente de su partido siguiendo las indicaciones de Oriol Junqueras y de Esquerra, que se va de rositas. Rajoy aseguró tras la remodelación de Puigdemont que la Generalitat ha caído definitivamente en la radicalidad. Se ha mostrado Rajoy sorprendido de que este gobierno de la Generalitat hable de diálogo cuando no dialoga ni con los suyos. Rajoy ha señalado que el gobierno está ensimismado en sus propias rencillas y sumido en una evidente deriva autoritaria que no duda en presionar a los medios de comunicación, a los funcionarios, a los mossos, a los alcaldes y ahora también a la gente de su propio partido.
Lo que está sucediendo muestra un gobierno que quiebra el interés general, que va contra los catalanes y contra Cataluña. Hoy se purga a los dudosos, triunfando el radicalismo. ¿Qué diálogo quieren con esta forma de comportarse?
Al mismo tiempo que Puigdemont anunciaba y efectuaba esa remodelación de gobierno, Pedro Sánchez, también en Barcelona, comparecía junto al líder del PSC para presentar un texto que han llamado la Declaración de Barcelona. Declaración aprobada por las ejecutivas del PSC y del PSOE. Vamos a decirlo claro. Esta Declaración de Barcelona, que tiene algunas cosas razonables, que propone algunas cosas razonables, es una de esas jugadas que han hecho a Sánchez rey del tacticismo. ¿Por qué ayer presenta en Barcelona Sánchez una declaración de Barcelona hablando de la necesidad de diálogo con esta generalidad que no dialoga ni con los suyos? ¿A qué viene sacar un papelito en este momento? ¿Por qué se presenta ante los medios de comunicación Pedro Sánchez junto con Miquel Iceta con un papel en el que propone una especie de tercera vía? Pues al tacticismo de Sánchez. Sánchez tiene una especie de repulsión casi absoluta a ponerse pacientemente, lealmente, detrás o al lado del gobierno constitucional para defender la Constitución, porque el gobierno constitucional ahora resulta que es del Partido Popular. Es que le puede el asunto. Es que a Sánchez le puede ponerse al lado de Rajoy y defender la Constitución sin más matices, aclaraciones, apostillas. No, es incapaz. Por eso presentó ayer esta declaración de Barcelona. Porque busca una equidistancia, porque no soporta estar junto al Partido Popular defendiendo la Constitución. Entonces, la declaración de Barcelona, que puede haber cosas que son interesantes, hay también cosas que son de un oportunismo difícil de entender. Sí, se entiende, porque es que lo que le pasa a Sánchez es eso. Por eso, ese texto de la Declaración de Barcelona habla de 5 años de discriminación del gobierno del PP a Cataluña. Hombre, no. Ahora lo que toca no es ver la responsabilidad que pueda tener o no pueda tener el PP en la situación de Cataluña. Ahora lo que toca es defender la Constitución, pero es que no hay manera de que Pedro Sánchez, se ponga leal, pacientemente, junto al gobierno, la defensa de la Constitución. Esa declaración de Barcelona propone reconocer la aspiración nacional de Cataluña, cambiar el sistema de financiación, desarrollar el Estatut de 2006, redactar una ley orgánica de pluralidad lingüística. Hay cosas que podían ser interesantes. Desde luego hay otras que son disparates, ¿no? Porque ¿dónde vas con una ley orgánica que reconozca la pluralidad lingüística cuando el gobierno de la Generalitat desde hace años no cumple con las sentencias que dicen que el castellano no se puede estudiar con libertad en Cataluña? Sistemáticamente, los gobiernos de Cataluña han vulnerado los pronunciamientos de la justicia. Entonces, si tú sacas una ley orgánica, estás premiando al que incumple la ley. Sánchez hacía ayer un llamamiento a hacer política.
Si la política solamente consistiera en eso, en el ejercicio y en el respeto escrupuloso de la ley, gobernarían los jueces y no los políticos. Pero los españoles, los ciudadanos, cuando son convocados a las urnas, lo que hacen es votar a responsables políticos, a líderes políticos que no se pueden esconder detrás de resoluciones y de tribunales para ofrecer soluciones políticas a Cataluña y al conjunto de España. Y es precisamente lo que nosotros estamos haciendo.
Es verdad que con Cataluña hay que hacer política. Es verdad que hay que tener imaginación, tomar iniciativas, no estar solo a la defensiva. Sobre el papel no es disparatado una reforma de la Constitución. Hay que encontrar fórmulas para canalizar muchos descontentos. Pero seamos claros, Sánchez presentó ayer su papel No porque quiera rebajar el conflicto. Sánchez saca el papelito porque no quiere estar con el gobierno. Cuando Puigdemont acaba de cesar a sus consejeros, que tienen algo, alguna sombra de duda sobre el proceso, cuando Puigdemont acaba de formar un gobierno kamikaze, invocar el diálogo es absurdo. Pero si no dialoga ni consigo mismo, ni con los suyos. Por supuesto que después del 1 de octubre, cuando no se celebre el referéndum convocado, habrá que dialogar mucho. Después del referéndum que no se va a celebrar, hay que explorar a través del diálogo nuevas respuestas. Respuestas para los que desean una singularidad para Cataluña. Habrá que buscar fórmulas para canalizar la inquietud de muchos. Eso sí, conjugándolas con el principio de que la soberanía nacional reside en el pueblo español. Pero ahora, Sánchez, Pedro, hombre, ahora lo que toca es lo que toca. Que es lo que no, él no quiere. En cualquier caso, hacer cumplir la ley también es una forma de hacer política, ¿eh? Son las 6:20, una hora menos en Canarias. Por cierto, que se me olvidaba recordar que Juncker, otra vez, el presidente de la Comisión Europea, ha dicho que una Cataluña independiente saldría de la Unión Europea. Y ya son I-21, y con la ayuda de Nicolás Rubio y de Adrián Gil vamos a contarles más noticias. Continúa sin control el incendio en la Sierra de Arroyo de Serván, en Badajoz.
Más de 100 efectivos trabajan sobre el terreno para poder extinguir el fuego, que tiene varios focos. Se han tenido que desalojar algunas viviendas de la zona.
Podemos someterá a votación si entra en el gobierno de García Page.
Si sale adelante el acuerdo en Castilla-La Mancha, daría lugar al primer gobierno bipartito PSOE-Podemos en una comunidad autónoma.
Nuevo plan especial de carreteras.
El gobierno destina 5.000 millones de euros para 2.000 kilómetros de carreteras. Se ejecutará hasta el año 2021. Las empresas concesionarias de las obras asumirán su mantenimiento durante 30 años.
Oriol Pujol reconoce que cobró comisiones en el caso de la ITV.
El exdiputado de Convergencia y su esposa llegan a un acuerdo con la Fiscalía para evitar la cárcel. Aceptan una pena de 2 años y medio de prisión al admitir los delitos de cohecho, falsedad documental y tráfico de influencias.
Prisión por integración en DAS.
El juez ha enviado a la cárcel sin fianza a las 2 viudas yihadistas detenidas al llegar a España. Una de ellas es la mujer del fallecido Coquito Castillejos, uno de los islamistas españoles más sanguinarios.
Se cumple un año del golpe de Estado en Turquía.
145.000 personas han sido despedidas o suspendidas de empleo tras la intentona golpista contra Erdogan.
Atentado en Egipto.
2 alemanas han muerto apuñaladas en la playa de un hotel. Hay otros 4 heridos.
Y en Jerusalén, 2 policías israelíes han muerto en un tiroteo tras abatir a 3 terroristas en la Ciudad Vieja.
Vigilia de oración por la paz y la libertad en Venezuela.
A las 10 de la noche en la Basílica Hispanoamericana de la Merced, presidida por el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro.
Pamplona ya ha entonado el pobre de mí.
La fiesta 9 días después se ha acabado. Los hosteleros hablan de una ocupación de en torno al 75%. Las denuncias sexuales han bajado un 10%.
Y en los deportes, Garbine Muguruza juega hoy la final de Wimbledon.
Será a partir de las 3 de la tarde ante la estadounidense Venus Williams. Mañana la final masculina enfrentará a Federer con Cilic. Y en el Tour, hoy 13ª etapa, con 3 puertos de primera en el recorrido.
Nuestro teléfono, ya saben que es el 663-1019. Estamos esperando sus mensajes de WhatsApp. Hacemos una pausa.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Marví? Buenos días.
Ay, Carlos, lo mío fue.
Es mediodía, COPE.
Es la tarde.
Los oyentes también estáis hablando de la ropa, las cosas que guardáis en casa. Nos
dice Aloise que tiene...
Es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
Y para mí el regalo es hablar con vosotros ya, de verdad.
¡Ole, ole!
Es COPE.
Eres tú.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido...
3, 9, 25, 31, 49, soles 8 y 9.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aumenta el porcentaje de vascos que desean que los presos de ETA cumplan íntegras sus condenas. Eloísa Santiago.
Los vascos han endurecido su opinión respecto a las penas que deben cumplir los presos de ETA. Este es el cambio más llamativo de la última oleada del estudio de la UPV, el Euskobarómetro, en el que se destaca el incremento de los que dicen que rechazan que haya medidas de reinserción para los presos de ETA. Algo que el director del estudio, Francisco Llera, interpreta que tiene que ver con una cierta fatiga por la tardanza en la disolución de ETA.
uno de cada tres, 73%, y con un avance de 14 puntos en el último año, son los que siguen sin estar dispuestos a perdonar y creen que unos y otros deben cumplir íntegramente sus penas. Por eso hablamos de endurecimiento, ¿no? Y significativo el cambio de estos 14-15 puntos.
También el estudio señala que la opción de la independencia no es la mayoritaria entre los vascos, un 60% la rechaza.
Y ya finalmente, para cerrar este capítulo, los deseos de independencia siguen siendo minoritarios, 30%, y prácticamente estables con respecto al semestre anterior. Un punto arriba no es un cambio significativo, ni muchísimo menos desde el punto de vista estadístico.
Tampoco es una opción para el 22% de los votantes del PNV. Partido, por cierto, que ganaría de nuevo las elecciones con holgura si se celebraran ahora.
Tensiones en Podemos ante el posible pacto de gobierno en Castilla-La Mancha, Álvaro García.
Iglesias ha valorado positivamente el posible acuerdo con Emiliano García Page en Castilla-La Mancha. Según el líder de Podemos, el Partido Socialista ha rectificado su hoja de ruta.
A mí me parece bien, pero esto es una competencia de Castilla-La Mancha y decidirán los inscritos. Rectificar es de sabios. Creo que el Partido Socialista se equivocaba cuando estaba más cerca del Partido Popular y de Ciudadanos que de nosotros.
Por su parte, la corriente anticapitalistas de Podemos ha mostrado su oposición al pacto de gobierno con Page. Para una de las caras más visibles de esta corriente, Miguel Urbán, este acuerdo supone subalternizarse al PSOE.
Y las divisiones también en Podemos se producen en Castilla-La Mancha. Pepe Melero.
El acuerdo entre el Gobierno y Podemos para sacar adelante los presupuestos de Castilla-La Mancha ha dejado nuevas fisuras en el seno de la formación morada, y es que en el sector más anticapitalista, representado por David Llorente, no ha sentado bien que el secretario general de la formación, García Molina, baraje la posibilidad de entrar en el Gobierno de García Page, ya que ello implicaría ser su muleta.
Yo confío en las bases para que defendamos Podemos Castilla-La Mancha como alternativa, no como muleta.
Mientras, García Molina le recuerda a Llorente que la decisión será tomada por los inscritos de Podemos.
Desde luego creo que el ofrecimiento es muy importante y hay que tomárselo con seriedad, pero quien va a decidir finalmente si es que sí o es que no es la gente de Castilla-La Mancha, los inscritos.
Pues será este lunes cuando García Molina convoque al Consejo de Coordinación y al Consejo Ciudadano para abordar este asunto.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope. Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Vamos con la agenda cultural para este sábado.
El Festival de Jazz de Vitoria clausura su 41 edición. Las primeras en subirse al escenario del Polideportivo de Mendizorrocha serán Woman to Woman, una formación única que agrupa a las 7 mujeres más influyentes en el mundo del jazz. Después llegará el turno de Rubén Blades, que clausurará el festival con su última gira Caminando, Adiós y Gracias, con la que se despedirá de los escenarios después de casi 50 años dedicados a la música. El ciclo de cine In the Park termina hoy con una de las películas más comentadas del último año, La La Land, como nunca la has visto en el Parque de Tierno Galván en Madrid, una versión en Sing Alone donde podrás cantar y bailar las coreografías de este film. Nos vamos a Valladolid, donde esta noche se celebra la primera edición de Feudal en el Castillo de Curiel. En un entorno de lo más medieval se darán cita durante los próximos días los músicos más emergentes del estilo electrónico alternativo en España. Entre ellos destacan Dico San, Pálida o Sutan. Santander acoge hoy el único concierto de Enrique Iglesias en España. El Estadio del Sardinero abre sus puertas al cantante que actuará dentro de las actividades del año jubilar lebaniego.
Ya no me importa nada, ni el día ni la hora. Si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras. Te juro que te pienso. El mejor intento, el tiempo pasa lento y yo me voy muriendo.
Y yo me voy muriendo.
Si llega la noche y tú no contestas, seguro me quedo esperando a tu puerta. Vivo pasando las noches en velas y sigo cantando bajo la luna llena.
Sube
Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias, vamos a actualizar la información en este sábado para aquellos que han madrugado, para aquellos que todavía no se han acostado. Lo hacemos con la ayuda de Ana Castellano. Activo y sin control el incendio forestal en la Sierra de Arroyo de San Germán en Badajoz.
Se mantiene el nivel 1 y algunas viviendas han tenido que ser desalojadas. El fuego tiene varios frentes activos. En las últimas horas se han sumado retenes terrestres y maquinaria pesada a los más de 100 efectivos y numerosos vehículos que luchan por extinguirlo.
Un año del fallido golpe de Estado en Turquía,
en el que murieron más de 200 personas y 2.000 resultaron heridas. Hoy habrá numerosos actos de homenaje bajo el lema La leyenda del 15 de julio. Además, Erdogan continúa con la masiva purga que inició contra la oposición hace un año, mientras el país turco sigue bajo el estado de emergencia.
Maduro insta a Trump a verse las caras.
Lo ha hecho aprovechando la firma de un acuerdo comercial con una empresa estadounidense. Trump calificó la situación en Venezuela como un desastre. Ahora Maduro dice que quiere llevarse bien.
Estamos listos para buenos negocios y buenas asociaciones. Díganle al presidente Donald Trump que un día aspiro a darle la mano y a hablar face to face.
Por otro lado, Venezuela se prepara ya para el plebiscito de mañana, que puede marcar un antes y un después en el futuro del país.
Miguel Sánchez nos cuenta la actualidad deportiva.
Garbiñe Muguruza se enfrentará a Venus Williams. La española buscará su segundo Grand Slam y primer Wimbledon. Podrán seguir la retransmisión del partido a partir de las 3 con Ángel García en tiempo de juego. En el Tour de Francia ayer tuvimos una preciosa etapa de montaña en los Pirineos, con victoria para el francés Warren Barguil y con una sensacional etapa de Alberto Contador y Mikel Landa. Anoche pasó Mikel Landa por los micrófonos del partidazo de COPE.
Yo te veo desde líder del Sky, Mikel.
Pues ves mal.
Pero tienes piernas.
Sí, tengo piernas.
¿Pero te las van a frenar?
No tengo galones. A ver, hemos venido con Chris. Claro que me encantaría ganar y ser el jefe y todo, ¿no? Pero yo tengo muy claro mi rol y estamos aquí para ganar con él.
¿Quién va a ganar el Tour?
Pues ojalá que Chris. Y si no yo.
Hoy en el Tour tenemos etapa llana que finaliza en la localidad francesa de Rodez.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está José Luis Rezán, con el que hoy vamos a casi susurrar, porque el hombre está mal de voz. José Luis, buenos días.
Haremos lo que se pueda, buenos días.
Vamos a ver, tenemos dos noticias importantes, una de ellas muy práctica. Vamos primero con la noticia práctica y luego con la otra. Esta semana ha habido, digamos que, instrucciones, indicaciones para cómo deben comulgar los celíacos. Esto hasta que no tienes un celíaco de cerca, te parece, bueno, oye, ¿qué más da que puedan comulgar con la forma de trigo? ¿Por qué no? Bueno, cuando te das cuenta que en realidad un celíaco de verdad no puede tomar nada de trigo y de cereal, te das cuenta de cuál es el problema.
Bueno, déjame que matice una cosa. En realidad la carta de la Congregación para los Sacramentos, que es la que se encarga de esto,
no habla de celíaco.
No aborda directamente el problema de los celíacos. De lo que trata es del cuidado que se debe poner en que las especies que se utilizan para el sacramento de la Eucaristía se atengan a la objetividad de lo que la Iglesia conserva como voluntad del Señor, que es el trigo y que es el vino.
Entonces,
el pan y el vino.
Y el pan se hace con cereal.
No, pero no con cualquier cereal, con pan de trigo. Entonces, ¿por qué viene esto?
Sí.
No, primero, no hay ninguna novedad en esta carta. No hay ninguna novedad disciplinar respecto a lo que siempre la Iglesia ha enseñado y entendido. Si se publica ahora es porque hay constancia de que se va produciendo una serie de abusos en algunos lugares. Quizás España no sea el sitio donde más, pero, pues, por ejemplo, pues consagrar con zumo de alguna fruta que no tiene nada que ver con el vino, utilizar maíz u otros cereales diferentes.
Esto es pan y vino.
Y la pregunta puede ser, bueno, ¿por qué este empeño, no? ¿Por qué este atenerse a esta forma? Bueno, pues porque esa es la forma del sacramento, que el Señor ha querido vincular su presencia a una modalidad. Podía haberse inventado otra forma, sin embargo quiso que fuese así. La Iglesia eso lo quiere cuidar. Luego está, como dices, el tema de los celíacos, que ha dado mucho que hablar en la reacción, en la reacción a esta carta. Vamos a ver, el problema de los celíacos, primero, se especifica claramente que se admite que las formas hechas con trigo contengan una cantidad que sería mínima de gluten. Sí, entonces hay ya, de hecho, formas que se preparan de este modo adecuadas para muchos celíacos. Si la intolerancia es absoluta, de manera que no se puede aceptar ni siquiera esa mínima cantidad de gluten...
Bueno, que hay gente que tiene este problema,
Que lo tiene, entonces se resuelve facilísimamente, como de hecho se hace ya en tantas parroquias, comulgando bajo la especie del vino. Es decir, la persona celíaca simplemente lo advierte y entonces se le da de comulgar con el vino consagrado. Todos comulgamos normalmente con el pan consagrado y el Señor está totalmente
en las dos especies.
Entonces no hay ningún problema en ese sentido. Así que algunos titulares escandalosos de que la Iglesia margina y discrimina a los celíacos son estúpidos y, por otra parte, pues no entienden esta naturaleza de lo que es la sacramentalidad en la Iglesia.
O sea, no es un pronunciamiento sobre el problema de los celíacos, es un pronunciamiento que preserva, digamos, la historicidad de la forma del sacramento, ¿no?
Exactamente.
Y luego tenemos también, digamos que una nueva vía para la canonización, a ver si lo digo bien, de canonización, beatificación de beatos y de santos.
Sí, sí. Diríamos que es un nuevo camino que abre el Papa Francisco con una carta apostólica que ha publicado esta semana. Un nuevo camino, no es que haya una nueva santidad distinta. Los santos son los santos, lo que pasa es que a la hora de investigar para llegar a una convicción y reconocer públicamente esa santidad, la Iglesia normalmente tiene dos caminos habituales. Uno es el de cualquier cristiano que vive la fe, la esperanza y la caridad en grado heroico, las virtudes cristianas en grado heroico, y eso hay que documentarlo, hay que acreditarlo para que se llegue primero a la beatificación con el marchamo del milagro y luego a la canonización si llega el caso. Bien, el otro es el del martirio, de la sangre, es decir, haber muerto libremente, aceptando la muerte libremente por odio a la fe, es decir, cuando eres matado, por así decir, por odio a la fe, no por otros motivos. El Papa ahora abre otra vía para llegar a la certeza sobre la santidad, y es la de aquellos que, movidos por la caridad, queriendo imitar, y esto es importante, al Señor Jesús, porque no se canoniza a cualquiera que sea muy bueno, digamos así, que sea muy generoso, sino a un cristiano que, deseando imitar a Jesús, movido por la caridad, está dispuesto para servir a los demás, a ponerse en riesgo, en riesgo grave, inmediato, de una muerte prematura.
Maximiliano Kolbe, por ejemplo, sería un ejemplo.
El padre Damián, que se mete en vida en una isla de leprosos en una época en que no había curación y que se arriesga, evidentemente, como sucedió, al contagio para morir. Se me ocurría a los hermanos de San Juan de Dios, que en Sierra Leona estuvieron con los enfermos del ébola. Es decir, asumir el riesgo de una posibilidad de muerte prematura y casi segura, ¿por qué? Movido por la caridad y por el deseo de servir a los demás. El título de la carta está tomado del Evangelio de San Juan: no hay amor mayor que el de dar la vida por los hermanos. Todo esto no se inventa una nueva santidad. Estos mismos que pueden ser ahora por esta vía declarados santos podrían haberlo sido a través de otra investigación. Lo que se abre es una vía para que
No es una vía más rápida que las otras.
No es más rápida, y además en este caso se sigue requiriendo para la beatificación el acreditar un milagro, cosa que, por ejemplo, en el caso de martirio, el martirio de la sangre. Algunos han hablado aquí del martirio de la caridad. Es una manera de hablar, pero para no confundir, en la carta se distingue lo que es el martirio de la sangre, es decir, que alguien te mata porque confiesas la fe en Jesucristo, y esta disposición a sufrir la muerte por la entrega a los hermanos, siendo consciente de que te estás poniendo en ese riesgo, estando dispuesto a una donación total.
Más allá de la cuestión canónica, ¿tú qué crees que quieres señalar, Francisco, con este gesto, porque bueno, claro, Francisco no da puntadas sin hilo, ¿eh?
Bueno, evidentemente el Papa está señalando, diremos, la vía de la misericordia y la vía de la caridad como camino fundamental de la Iglesia, y está señalando, porque el reconocimiento, o sea, la santidad en la Iglesia es una vocación para todos los fieles.
Ya.
Esto el Concilio lo dejó muy claro. Y la Iglesia solo reconoce a algunos de la multitud de los santos que un día conoceremos, solo reconoce a algunos porque los coloca como figura y como prototipo al que poder seguir. Entonces, que efectivamente, ahí dices bien, cuando el Papa señala este camino, está también señalando una modalidad de santidad que en este momento, pues de cultura del descarte, en este momento, digamos...
Una forma de ejemplaridad
es,
también.
Sí, es una forma de testimoniar que la caridad, bueno, decía San Pablo que al final quedarán la fe, la esperanza y el amor, de todas ellas, el amor es la más extraña. Excelente, porque sin amor todo lo demás cae. Bueno, pues en cierto modo este es el subrayado que también tiene una valencia, diría yo, cultural para este momento histórico.
José Luis, que ha conseguido llegar al final a pesar de la poca voz que tiene. Es que claro, como está el verano tan fresquito, te ha resfriado.
Son los peores, los catarros de verano.
Exacto, por el aire acondicionado muy malo. Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
El deporte en estado puro. El mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno? Con Manolo Lama, con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva.
Bueno, pues ya está todo.
Matricúlate ya en el Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE. Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Hola Manolo, muy buena.
El equipo líder indiscutible de la radio deportiva te espera. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6.41, 5.41, abrimos página internacional. Macron preside el acto de homenaje por el aniversario del atentado en Niza. Homenaje a las víctimas. París, Asunción Serena.
Emmanuel Macron presidió ayer el homenaje a las víctimas del atentado de Niza hace un año. En una breve alocución, el presidente francés evocó las polémicas que surgieron tras el atentado, sobre todo en torno a las medidas de seguridad que se habían tomado. Dijo que la ira de muchos se concentró sobre los poderes públicos y que él decía como jefe de Estado que comprendía esa ira. También prometió que se mantendrán todas las ayudas a las víctimas del terrorismo y momentos antes condecoró a las personas que destacaron por su abnegación o valentía el día del atentado.
Au nom de la République française. Nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur.
Uno de los más aplaudidos fue Frank Terrier, el héroe de la moto, que arriesgó su vida siguiendo al terrorista que conducía el camión que se lanzó sobre la muchedumbre. Tras el desfile militar se leyeron los nombres de las 86 víctimas mortales y una vez finalizada la ceremonia, Macron se reunió con las familias, pero ya lejos de las cámaras.
Seguimos en París, seguimos con la Asunción Serena. El presidente francés ha estado acompañado por Trump en el desfile de la fiesta nacional del país.
A pesar de las fuertes medidas de seguridad, los franceses no faltaron ayer a la cita para presenciar el desfile militar del 14 de julio. Para Emmanuel Macron era su primera fiesta nacional como presidente de la República y esta vez con un invitado excepcional, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cuyas tropas abrieron el desfile para conmemorar el centenario de su entrada en la Primera Guerra Mundial junto a las tropas francesas. Macron pronunció unas palabras para agradecer a los Estados Unidos y a su presidente la ayuda prestada a Francia.
Rien ne nous séparera jamais.
Por eso nada nos separará nunca. La presencia hoy a mi lado del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y de su esposa es un signo de amistad que atraviesa el tiempo.
Une amitié qui traverse les temps.
Donald y Melania Trump se despidieron de la pareja presidencial francesa después de dos días en los que primaron una entente cordial entre los dos países y sus presidentes.
Y se siguen conociendo nuevos detalles del encuentro entre el hijo de Donald Trump y una abogada rusa próxima al Kremlin, Juan Fierro, Washington.
En esa reunión participó también un lobista ruso-americano con lazos con los servicios secretos rusos. El lobista, que ha confirmado su presencia en esta reunión, ha sido identificado por la agencia Associated Press como Rinat Admetshin, que sirvió en los servicios de contrainteligencia de la ex Unión Soviética. Según las declaraciones de este lobista, la abogada rusa ofreció a Donald Trump Jr. documentos que, en su opinión, detallaban la recaudación ilícita de fondos para el Partido Demócrata, para el partido de Hillary Clinton, y que si esa información se hiciera pública, podría ayudar a la campaña del entonces candidato Donald Trump. Según el relato de la reunión, Trump Jr. pidió más evidencia sobre esos fondos algo que la abogada rusa no pudo proporcionar.
Merkel y su ministro de Hacienda participan en la reunión del Consejo Económico del Partido. Berlín, Rosalía Sánchez.
Alemania y Francia han vuelto a estrechar sus lazos esta semana, demostrando que la Europa post-Brexit sigue más viva que nunca. La cooperación se centra en la seguridad, en la defensa, el clima y en la integración europea. Merkel ha asistido el pasado miércoles a un Consejo de Ministros del Gobierno francés en París y ha dicho allí que está dispuesta a hablar de un presupuesto común europeo, y también ha dicho que no ve demasiados problemas a la institución de un ministro europeo de finanzas que lleve las cuentas de todos los países del euro. También han impulsado juntos la agenda militar al aprobar la construcción de un sistema de combate aéreo europeo que contará con nuevos aviones de combate. El único problema que parece haber entre los dos gobiernos es el superávit alemán, el hecho de que Alemania siga exportando masivamente a la Unión Europea sin aumentar, por otra parte, las importaciones, algo que Macron ha criticado en presencia de la canciller alemana, animándola además a un programa ambicioso de inversiones que ayuden a reavivar la economía.
Como pueden suponer, no era esta la información que queríamos ofrecerles. Esta ha sido una información sobre esa reunión entre los líderes franceses y alemanes. En las últimas horas, más de 4.000 inmigrantes han sido rescatados en el Mediterráneo. Beatriz Mesa, buenos días.
Hola, buenos días. Esta ha sido una semana en la que la inmigración en aguas del Mediterráneo ha vuelto a ser la protagonista. En una sola noche, 4.100 inmigrantes han sido rescatados en aguas del Mediterráneo central. La Guardia Costera Italiana, junto con los barcos desplegados en la misión de la Unión Europea frente a las costas libias, han llevado a cabo más de 20 operaciones para salvar vidas, las de miles de personas del África Occidental y Oriental que han encontrado en el paso libio una salida a Europa, aunque eso sí, es un paso marcado siempre por la violencia sistemática contra los inmigrantes. Médicos Sin Fronteras, en este sentido, ha denunciado que los pacientes refugiados y los migrantes están sufriendo enfermedades a causa de las condiciones de detención en las que se encuentran. Nos dicen que si a un inmigrante se le diagnostica, por ejemplo, la hepatitis C, ya es motivo de cárcel. Los pacientes sufren enfermedades de piel, infecciones respiratorias y también trastornos mentales.
Se cumple un año del fallido golpe de Estado en Turquía. Javier Pérez de la Cruz, Estambul.
Los actos de homenaje se suceden hoy por todo el país. En Ankara, el presidente Recep Tayyip Erdogan realizará un discurso de madrugada en el Parlamento, a la hora exacta en que los golpistas bombardearon la sede del legislativo turco. En Estambul, miles de personas marcharán hasta el puente sobre el Bósforo, ahora denominado de los mártires del 15 de julio, uno de los lugares más icónicos durante el fallido golpe de Estado que cumple hoy un año. Un golpe de Estado que no deja ningún turco indiferente. Para una mitad del país supuso el triunfo de la democracia sobre unos militares golpistas que asesinaron a 249 personas. Para la otra mitad, en cambio, fue el inicio de unas purgas masivas que ya han dejado más de 50.500 encarcelados y 140.000 trabajadores despedidos.
Y Venezuela ultima los preparativos para la consulta popular convocada para este domingo, con la que se quiere frenar la falsa asamblea constituyente de Maduro. Caracas, Alicia Hernández.
La oposición venezolana sigue con los preparativos para la consulta popular que realizará mañana domingo. Será para preguntar si se está o no de acuerdo con la Asamblea Nacional Constituyente, un proceso hecho iniciativa del presidente Nicolás Maduro para rehacer la Constitución. El plebiscito no es vinculante ni cuenta con el aval del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, la oposición lo toma como una medida de presión política. Habrá más de 1.700 puntos de votación en todo el país. En el exterior, los venezolanos podrán votar en más de 200 ciudades. La oposición tiene la ambiciosa expectativa de que unos 14 millones de votantes de los 20 registrados en el país den legitimidad a esta consulta.
ACNUR alerta del alto número de peticiones de asilo en España que llegan desde Venezuela. Elena Pérez.
La cifra de solicitudes de asilo por parte de la población venezolana se ha multiplicado en los últimos 6 meses, según ACNUR. Un aumento alarmante que hace visible la grave crisis que afronta el país. Escuchamos a María Jesús Vega, portavoz de ACNUR en España.
En lo que llevamos de los 6 primeros meses del año, más de 4.200 personas venezolanas han pedido protección internacional en nuestro país. Es claramente un indicativo de cómo está la situación de inseguridad y de violencia en el país del que proceden.
ACNUR pide a los países vecinos y a la comunidad internacional que asistan estas peticiones de asilo y que protejan y garanticen a la población venezolana las necesidades básicas de protección, alojamiento y de integración.
La representante de Naciones Unidas, Virginia Dandán, se reúne con el gobierno y representantes de la sociedad civil cubana. María Berza.
Dandán no se ha pronunciado sobre la situación de los derechos humanos en la isla porque, según
según dijo, esas cuestiones no están dentro de su mandato. De hecho, el principal objetivo de la relatora de la ONU ha sido evaluar la cooperación internacional cubana y en ese sentido se ha dado por satisfecha. También ha alabado todos los encuentros que ha mantenido y en ellos no solo no se entrevistó con ningún grupo opositor, sino que incluso dijo desconocer su existencia. Sin embargo, una de ellas sería la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, que ha denunciado que siguen las detenciones arbitrarias temporales por motivos políticos y que en junio sumaron 380. Dandan deberá presentar un informe a Naciones Unidas en junio del año que viene.
Más represión en China. Pablo Medíez.
Un día después de la muerte por cáncer del disidente Nobel de la Paz Liu Xiaobo, que cumplía 11 años de cárcel por pedir democracia, se endurece la represión en China. En la antigua colonia británica de Hong Kong, que goza de más libertades que el resto del país, cuatro diputados locales fueron descalificados ayer por no jurar debidamente sus cargos durante su toma de posesión tras las elecciones del año pasado. Todos ellos pertenecen al bando que reclama pleno sufragio universal, que se queda así sin fuerza para bloquear al oficialismo que está a las órdenes de Pekín. Junto a dos diputados independentistas descalificados previamente, estos cuatro parlamentarios han perdido sus escaños por lanzar proclamas e insultos contra el autoritario régimen chino en su juramento. Para evitar tales desafíos, Pekín ha establecido que los diputados locales de Hong Kong deben jurar lealtad de forma precisa, completa y solemne. 20 años después de su devolución por parte del Reino Unido, en Hong Kong brota el nacionalismo e incluso el independentismo por el creciente autoritarismo chino.
Habrá juicio contra el hijo del presidente de Guinea Ecuatorial, Esther Lence.
Tedorín blanqueó el dinero con compras de lujo en París y obtuvo el dinero de obras ficticias en Guinea. El fiscal ha pedido 3 años y 30 millones de euros. El intento del dictador del país, Teodoro Obiang Nguema, de conseguir la inmunidad de su hijo, convirtiéndolo en vicepresidente, no ha triunfado. El presidente del partido de oposición guineano Unión Popular, Celestino Okembe, denuncia el aumento de violencia del país.
Está aumentando la represión y está creando mucho miedo porque se sabe que está en declive, el gobierno guineano está en declive efectivamente, y el juicio habrá incrementado, digamos, el proceso de declive del gobierno guineano, y ahora mismo pues hay mucha inseguridad en las dos capitales del país.
La oposición describe el juicio del caso Los bienes mal adquiridos del 27 de octubre como un paso positivo que debe tener un verdadero efecto en el país.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Me dijeron, tiene que invitar a alguien, y se me ocurrió el nombre de Luis del Olmo, porque nunca hemos tenido oportunidad.
Las mismas ganas que tenía yo, Pepe Domingo, de
buenas tardes.
Estar.
Buenas tardes. Me hace ilusión estar aquí hablando contigo.
Sí, a mí también.
Me gustaría levantarme en silencio, darte un abrazo.
Sí, bueno, porque terminamos así con una...
Los sábados por la tarde, Diálogos. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
Yo no sabía que eras marquesa.
Tengo que venir al COPE.
También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana el rey ha estado en el Reino Unido, ha hablado de Gibraltar, ha pedido diálogo y el Reino Unido ha respondido. Vamos a hablar de esta cuestión con Araceli Mangas, profesora de Derecho, que es la que probablemente más sabe de la regulación y de la situación de Gibraltar en el derecho internacional, en el derecho nacional. Profesora Araceli Mangas, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, gracias a ustedes.
La cosa ha quedado como estaba, ¿no? El rey pide diálogo, el Reino Unido repite por enésima vez que el Peñón es soberanía británica, no ha cambiado nada.
Sí, no cambia nada, pero tampoco era esperable. Esta era una visita de Estado donde no iba a negociar. El rey no es quien tiene que negociar ese tipo de situaciones, pero sí ha hecho lo que debía hacer, que sin duda recordando que existe todavía un contencioso, aunque tengamos unas relaciones magníficas con el Reino Unido, pero que hay algo que importa mucho a los españoles, que es grave para nosotros, que es importante y que, bueno, lo arrastramos ya después de algo más de 300 años.
Profesora Mangas, vamos a ver, después de lo que ha sucedido en las últimas semanas,
hemos visto como Theresa May, que se olvidó cuando pidió el Brexit formalmente de mencionar a Gibraltar, ahora ya sí se ocupa de mencionar a Gibraltar. En el documento de 15 páginas que el gobierno de Theresa May preparó en junio sobre el futuro estatuto de los ciudadanos comunitarios residentes en el Reino Unido, cita en dos ocasiones a Gibraltar, reivindicando que los ciudadanos gibraltareños son ciudadanos del Reino Unido. Insiste en, digamos, en su titularidad de soberanía. El que es usted incluido en ese documento que se negociará con Bruselas, ¿pone las cosas más difíciles, las pone más fáciles?
No, más fáciles no, pero tampoco más difíciles. Es el documento de la posición británica, pero lo que importa es la posición europea de la que formamos parte. Y es que hay un aspecto jurídico muy importante, es que el día en que se retire el Reino Unido, sí, de aquí a más tardar, el 29 de marzo del 19, los gibraltareños dejan de ser ciudadanos comunitarios, uh-huh, algo que ahora lo son por el enganche, por la conexión que tienen como colonia con el Reino Unido, pero a partir de ese día es una colonia y, por tanto, algo ajeno para el derecho de la Unión. Mientras que ahora, claro, es una colonia, pero que pertenece a un Estado miembro de la Unión y, por tanto, se les aplicaba la mayoría de las normas de la Unión a los gibraltareños, no, como si fueran británicos, como si fueran. Pero a partir del momento en que se, sí, marchen, ya no hay conexión, ya no hay, no, cordón umbilical.
El derecho de veto ya está claro, cualquier decisión la tendrá que pasar por el visto bueno de España. Vamos a ver, ahí habrá que negociar, me dirá usted, dos cuestiones, porque hay gente, hay españoles trabajando en el Peñón que están cotizando a la Seguridad Social Británica y hay habitantes del Peñón que recurren a la sanidad española. ¿Habrá que negociar después de la salida del Reino Unido algún convenio bilateral sobre la situación de estas personas o no hace falta, digamos, un nuevo acuerdo para esto?
Podría hacerse un acuerdo, o bien, efectivamente, con la Unión Europea, pero teniendo en cuenta que España es la que daría el visto bueno a lo que la Unión Europea podría llegar a aplicar al Reino Unido, pero digamos como un privilegio, como un favor especial, ¿no? Como una obligación, porque no son realmente británicos, es la colonia de un Estado que va a ser tercero dentro de 2 años. Entonces, las colonias que tengan los Estados terceros nunca se le aplican en principio, sí, los convenios que se hacen con ese país. Entonces, lo que sí habrá posiblemente es un acuerdo, pero ese acuerdo en el que, sí, la Unión Europea acepte extender algo a los gibraltareños siempre será con el acuerdo favorable, bien, de España. Por tanto, el veto es muy claro en las orientaciones que hizo el Consejo Europeo, sí, y esas orientaciones solo se pueden volver a cambiar por unanimidad, por consenso, más exactamente. Uh-huh.
Pero usted,
con lo cual,
pero usted en esta situación, ¿qué recomendaría? Porque parece que los británicos no van a aceptar la propuesta española de la cosoberanía, ¿no?
Pero es que eso es una propuesta distinta, eso nunca, eso yo creo que es tocar el cielo, ¿no?
Ya.
Está bien que soñemos, ¿eh?
Pero eso no lo vamos a tener de momento.
Eso no es realista.
Entonces, en esas negociaciones sobre cuestiones concretas, que es, bueno, los españoles que están trabajando en el Peñón y llevan mucho tiempo cotizando, y los gibraltareños que, bueno, salen del Peñón y se van a los hospitales españoles, usted, en estas cuestiones prácticas, ¿qué recomendaría para arreglar bien la situación? Y en la circulación por la verja, ¿qué sería lo conveniente?
Vamos a ver, la circulación por la verja no va a existir como existe ahora, sobre todo por la posibilidad que siempre tendrá España, a partir, sí, del momento en que se marchen, de poder cerrar la verja o suspender durante determinadas horas. Pero es verdad que eso no es razonable, que España cierre la verja. De hecho, no se hizo en la época de la dictadura. No nos conviene.
No nos conviene cerrar la verja.
Viene, ¿no? Entonces, yo creo que el problema mayor son las sociedades, no son las personas, ajá, los gibraltareños que lleguen, vuelvan a España, hagan sus compras en los supermercados, pasen el fin de semana en sus casas en nuestro territorio, ¿no? Ahí la clave van a ser sobre todo las sociedades y el derecho aplicable sobre Gibraltar en materia fiscal y sociedades. Ahí España tiene una oportunidad para conseguir que ellos rebajen sus ínfulas y, por tanto, que no nos hagan tanto daño en materia fiscal y societaria.
O sea, que usted cree que se puede apretar para que no siga siendo un paraíso fiscal, que la Unión Europea se ponga seria en este momento.
Exacto, en este momento sí que puede ponerse muy seria, ¿no? Y sobre todo nosotros, más que la Unión Europea, porque depende de nuestra posición.
Ya, la Unión Europea somos nosotros en este caso.
Claro, si somos blandos se nos subirán muy arriba, ¿no? Y si sabemos hacer las cosas bien, por lo menos sacar ciertas ventajas de esta situación que nunca hemos querido, ¿no?
O sea, evitar en cualquier caso la competencia fiscal desleal que en este momento hace el Peñón.
Sí, y de sociedades desde allí que trabajan desde Gibraltar. Sí,
con lo otro sería usted flexible, digo, con el tema de los hospitales.
Sí, naturalmente, con el tema de las personas y de los hospitales, sí, porque al fin y al cabo el tema de los hospitales al final pagan, igual que los británicos cuando utilizan nuestros hospitales, no se olvide que en cada caso se hace una ficha y luego se pasa la factura global a la Seguridad Social Británica, ¿no? Es decir, no sé si pagan el 100%, pero luego pagan la Seguridad Social Británica todo lo que hacen los británicos en nuestro país, todo lo uso que hacen de la sanidad, ¿no? Entonces, en el caso de los gibraltareños, también. La clave, yo creo, fundamentalmente es esto, fiscal, sociedades y, en parte, también mercancías, ¿no? Que no haya ese contrabando, tratando las repercusiones fiscal para nosotros.
Pues ya tiene, con esto que nos ha contestado usted, la lista de cosas que tiene que hacer el gobierno cuando llegue el momento. Profesora Mangas, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Gracias a la COPE. Buenos días. Hasta luego.
Las 6 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los valientes, sensibles, que después de la noche que hemos tenido están ya despiertos, están ya buscando información, están buscando análisis de la noche que hemos tenido porque ha sido una noche de bastante calor y el calor va a seguir. Vamos a estar las máximas en torno a los 40 grados en mucha parte de la península y en algunas zonas por encima de los 40 grados. Las temperaturas van a aumentar en el extremo norte peninsular y en Canarias. Va a haber un descenso en la mitad sur, pero vamos, un descenso que no va a dejar los termómetros por debajo de los 40 grados. Hay sitios donde va a estar por encima de los 40 grados. Y la noticia es que esto va a seguir al menos hasta final de mes. Es lo que nos ha dicho Jorge Olcina, el hombre del tiempo, aquí en COPE.
Dentro de esta secuencia de calor que, como ya habíamos dicho hace días, pues nos va a durar prácticamente todo lo que queda de mes, ¿no? Seguimos bajo la influencia del anticiclón, de la estabilidad prácticamente absoluta de la atmósfera, pero sí, todo el sur peninsular, especialmente el Valle del Guadalquivir, zonas de Extremadura, están por encima de los 43, 44, 45 grados, ¿no?
Cuando el gobierno de la Generalitat es remodelado, cuando Puigdemont cierra filas, cuando se constituye y se crea un gobierno que algunos llaman kamikaze en Cataluña, Pedro Sánchez compareció ayer junto a Miquel Iceta, junto al líder del PSC, para presentar un texto que busca la equidistancia, la llamada Declaración de Barcelona, así la han llamado. Declaración de Barcelona. Vamos a decirlo claro desde el principio. Esta Declaración de Barcelona que ayer presentó Pedro Sánchez, que tiene algunas cosas razonables, es una de esas jugadas que han hecho de Pedro Sánchez el rey del tacticismo. Cuando se redobla la apuesta secesionista, Pedro Sánchez, en vez de ponerse leal y discretamente junto al presidente del gobierno constitucional, en este caso gobierno del Partido Popular, Pedro Sánchez busca, pues no sé, una tercera vía, por llamarlo de alguna manera. No puede. Sánchez es que es superior a sus fuerzas. Es incapaz de apoyar sin fisuras al gobierno, porque no puede. Va contra su composición política, su composición, su genética política le impide colaborar lealmente y discretamente con un gobierno del Partido Popular en un momento como este, en el que ya digo, se redobla la apuesta secesionista. Sánchez quiere impulsar ahora una subcomisión. Cuando no sabes qué hacer con algo, creas una subcomisión para reformar la Constitución. Sánchez busca la equidistancia entre independentistas y el PP y por eso habla de 5 años de discriminación del gobierno del PP a Cataluña. Sánchez propone recuperar y reconocer la aspiración nacional de Cataluña, cambiar el sistema de financiación, desarrollar el Estatuto de 2016 y redactar una ley orgánica de pluralidad lingüística. Pol Rodríguez,
Pedro Sánchez está decidido a proponer una reforma constitucional en el Congreso de los Diputados a partir del mes de septiembre, y para ello ha llegado a un acuerdo con el PSC para elaborar la conocida como Declaración de Barcelona, un documento que, entre sus principales propuestas, pretende crear una subcomisión en el Congreso para empezar a trabajar en la reforma de la Carta Magna. En este sentido, Sánchez cree que lo más importante no es el vehículo, sino llegar a un consenso entre todos los partidos políticos.
El vehículo me parece que es lo menos importante. Lo importante es que empecemos a debatir de una vez por todas por la reforma constitucional en el Congreso de los Diputados.
La declaración también plantea negociar los 46 puntos que Puigdemont presentó a Rajoy en abril de 2016, excepto la demanda de celebración de un referéndum. Sánchez ha informado que tiene la intención de reunirse con el presidente de la Generalitat después del verano.
Encantado de tener la reunión con el presidente de la Generalitat, faltaría más, y con los responsables políticos de las organizaciones en Cataluña, y desde luego lo vamos a hacer.
El documento también urge abordar la negociación de un nuevo sistema de financiación para Cataluña.
Vamos a ver, sobre el papel no es disparatado una reforma de la Constitución. No es disparatado encontrar fórmulas para canalizar los descontentos. Pero seamos claros, Sánchez no presentó ayer la Declaración de Barcelona porque quiera contribuir a resolver el problema con nuevas ideas. Sánchez presentó ese papel porque quiere distanciarse del Partido Popular. Después del 1 de octubre habrá que dialogar mucho. Después del referéndum que no se va a celebrar, habrá que explorar a través del diálogo, siempre necesario, nuevas respuestas. Respuestas para los que deseen una singularidad en Cataluña, incluso fórmulas para canalizar las inquietudes de muchos, eso sí, siempre respetando el principio de soberanía nacional que reside en el pueblo español, en todo el pueblo español. Pero, hombre, ahora lo que toca es hacer cumplir la ley. Cada cosa en su momento. Pero no, es que ya digo, hay algo en la genética política de Sánchez que le impide ponerse lealmente junto al gobierno para defender la Constitución. Esta declaración de Barcelona de Pedro Sánchez llegaba horas después de que Puigdemont anunciara la remodelación de su gobierno. Dicen algunos que este es un gobierno kamikaze. Puigdemont ha cambiado 4 miembros de ese govern muy pocos días después de que cesara al consejero Bayet por dudar de que el referéndum se vaya a celebrar. Esta nueva remodelación del gobierno pone en evidencia al menos 3 cosas. Primera, que es Oriol Junqueras ya el que manda, porque es él quien había pedido la remodelación del gobierno. Segunda, que lo del referéndum o referéndum, que es el lema de los independentistas, como saben, no se lo creen ni sus líderes, ni los líderes del independentismo. Y tercero, que la división entre el PDK, la antigua Convergencia, y Esquerra es feroz y que, digamos, no hay diálogo ni entre ellos, ni entre los independentistas. Yolanda Bernal nos cuenta los cambios en el gobierno de la Generalitat.
Los nuevos consejeros ya han tomado posesión de sus cargos. Carles Puigdemont se blinda con un gobierno a medida para encarar la recta final del proceso. Salen del Ejecutivo Neus Munté, Jordi Jané y Meritxell Ruiz, de perfil más moderado, y entran Jordi Turull en presidencia, Joaquim Forn en interior y Clara Ponsatí en educación. El presidente catalán asegura que no ha habido ceses porque no había motivos.
Yo no quería... prescindir de ningún conseller. No tenía ni tengo ningún motivo para el cese. Al contrario, solo les puedo agradecer su lealtad, su honestidad, su honorabilidad, su dedicación y su compromiso.
Puigdemont agradece los servicios prestados a los que se van y elogia el compromiso de los consejeros que llegan.
Oriol Junqueras había exigido esta remodelación del gobierno porque hacía tiempo que Oriol Junqueras, que es el responsable como vicepresidente de la convocatoria del referéndum que no se va a celebrar, no quiere asumir él solo la responsabilidad de la convocatoria. Claro, la convocatoria del referéndum, firmar la convocatoria del referéndum, ya saben los líderes independentistas que tiene consecuencias, que hay inhabilitaciones. Ahí está Mas inhabilitado, ahí está Francesc Homs inhabilitado, ahí está Joana Ortega inhabilitada. Claro, ya no es salgo a manifestar, no, ya es si firmo la convocatoria de referéndum, me cae encima una condena. Y Oriol Junqueras quería crear una especie de condominio de la desobediencia. Eso no va a servir para nada porque la responsabilidad jurídica no la diluyes, por más que se empeñe Oriol Junqueras. Pero claro, esto revela que saben que no se va a celebrar el referéndum, que quien lo convoque será inhabilitado y están pensando en las elecciones posteriores al referéndum. Y claro, nadie quiere ni perder patrimonio, como decía Bellet, ni ser condenado a una inhabilitación. Ante eso, la solución es vamos a conjurarnos, vamos a hacer un gobierno dispuesto a sufrir esas inhabilitaciones en las que nadie dé un paso atrás y vamos a ver si disolviendo las responsabilidades conseguimos algo, que no van a conseguir nada. Del gobierno sale Neus Monté, la portavoz, Jordi Jané, hasta ahora consejero de Interior, y Meritxell Ruiz, la consejera de Enseñanza. Parece que tenían dudas, como tantos otros, sobre la conveniencia de convocar el referéndum. Neus Monté puede haber salido también para quedarse limpia de polvo y paja y poder presentarse a unas elecciones. Fíjense cómo están permanentemente calculando. Dicen que van a hacer la revolución independentista y en realidad están calculando el día después. O sea, están pensando en las elecciones. A Interior va Quim Forn, ya ha jurado su cargo, un hombre duro que cuando nadie hablaba de la independencia y convergencia, él la defendía. Ha entrado en presidencia y portavocía del gobierno Jordi Turull, un hombre totalmente de partido, y en educación ha entrado Clara Ponsatí, que aparece como una mártir de la causa por haber perdido su puesto en Georgetown tras la defensa de la independencia de Cataluña. Claro, el puesto en Georgetown, de profesora de Georgetown, universidad estadounidense, dependía del gobierno de España. El gobierno de España dijo, hombre, no le vamos a dar el puesto a una persona que está defendiendo algo que no está en la Constitución. El enfado en el PDK es mayúsculo, porque dicen, hombre, Puigdemont se carga a los nuestros, Esquerra sale indemne, y Puigdemont le está haciendo mucho daño al partido, al PDK. Porque, repito, aquí no hay una generosidad altruista de promover la independencia de Cataluña. Aquí hay un cálculo político a ver quién sufre más, quién sufre menos, para el día después y para esas elecciones que luego se van a convocar. Rajoy ayer aseguró, tras la remodelación de este gobierno de la Generalitat, que Puigdemont ha caído definitivamente en la radicalidad y que no le pidan diálogo cuando no son capaces de dialogar ni siquiera entre ellos. María Daván.
Para Mariano Rajoy, la remodelación del gobierno es una muestra más de la deriva totalitaria de la Generalitat. Viven, decía el presidente, ensimismados en sus propias rencillas.
Lo que está sucediendo muestra un gobierno que quiebra el interés general, que va contra los catalanes y contra Cataluña. Hoy se purga a los dudosos, triunfando el radicalismo. ¿Qué diálogo quieren con esta forma de comportarse?
Para el gobierno la sensación que transmiten es la de sálvese quien pueda, y es que, recordaba Rajoy, nadie escapa ya a las presiones de los independentistas, ni siquiera los suyos.
Después de presionar a los medios de comunicación, a la oposición, a los mossos, a los funcionarios y a los alcaldes, ahora presionan a su propio partido. Si presionan así a su propio partido, ¿qué no harán con los demás?
Rajoy garantizaba, eso sí, que el gobierno seguirá firme frente a los que violan cada día las leyes.
A su disposición el teléfono de WhatsApp que tenemos para que envíen sus mensajes, 663-1019. Y ahora, cuando son las 7 y 13, les contamos otras noticias con la ayuda de Nicolás Rubio y de Adrián Gil.
incendio en la Sierra de Arroyo de San Serván en Badajoz.
El fuego, que continúa activo, tiene varios focos y se han tenido que desalojar varias viviendas en la zona.
La oferta de García Page divide a Podemos.
Pablo Iglesias está a favor del pacto, pero los anticapitalistas se muestran contrarios a entrar en el gobierno de Castilla-La Mancha.
Más inversiones en infraestructuras.
Se pondrán en pie 2.000 kilómetros de carreteras que van a generar casi 190.000 empleos.
Oriol Puyol pacta con la Fiscalía.
El secretario general de Convergencia acepta 2 años y medio de cárcel por el caso de ITV. Está acusado de los delitos de tráfico de influencias, cohecho y falsedad documental.
El yihadismo vuelve a matar en Egipto.
Dos turistas alemanas han sido asesinadas, apuñaladas en una playa. El agresor, que fue detenido, hirió a otras 4 personas.
Israel cierra la explanada de las mezquitas.
Tras el atentado en Jerusalén, en el que han muerto 2 policías israelíes tras abatir a 3 terroristas.
Desciende el apoyo a la reinserción de etarras.
Caen al 35% los vascos partidarios de que los presos de ETA se reinserten si se arrepienten. Solo el 28% apoya la independencia.
Esperanza para Charlie Gard.
Un neurólogo estadounidense viajará el lunes a Londres para examinar al bebé de 11 meses que padece una enfermedad degenerativa.
Segunda final de Wimbledon para Garbiñe Muguruza.
A partir de las 3 en tiempo de juego, frente a la norteamericana Venus Williams, y en el Tour de Francia, hoy 13ª etapa con 3 puertos de primera.
Hacemos una pausa, seguimos.
Síguenos también en Twitter en @cope-es y en facebook.com/cope. Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
22.158, serie 131.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Felipe VI y la reina Letizia han completado su primer viaje al Reino Unido con una visita a la Universidad de Oxford. Enviada especial de la cadena COPE, Carmen Lavalle.
La educación, la ciencia y la cultura han servido de broche al viaje de Estado de los Reyes al Reino Unido. 3 días intensos, con final en Oxford y su prestigiosa universidad, donde Felipe VI agradecía la cariñosa acogida a lo largo de la visita.
Hemos sentido la amistad del pueblo y de las instituciones británicas hacia España. Todo ha sido posible gracias a la generosidad de Su Majestad la Reina Isabel II y su familia. Muchas gracias a todos.
De su anfitriona se despedían en el Palacio de Buckingham, también del Duque de Edimburgo, en uno de sus últimos actos oficiales, tras anunciar su próxima retirada de la vida pública. Después visitaban el Centro de Investigación Biomédica Francis Crick de Londres, donde trabajan más de 60 científicos españoles.
Hay muchísima preocupación, hay muchísima incertidumbre.
O queremos que el sistema de investigación español sea igual que el Reino Unido, es decir, que la movilidad internacional es algo bueno, pero queremos tener la opción de venir tanto al Reino Unido como a España si lo quisiéramos.
Hay más de 5.000 investigadores españoles trabajando en el Reino Unido y en las universidades británicas 11.000 estudiantes de nuestro país.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El gobierno anuncia una inversión de 5.000 millones en carreteras. Álvaro Cotelén.
Un plan en colaboración público-privada con el que se van a construir o mejorar 2.000 kilómetros de autovías en 20 corredores los próximos 4 años. Esta inversión no cargará los presupuestos, será compatible con el déficit, generará un retorno fiscal de 3.000 millones de euros y creará, asegura el presidente Rajoy, miles de empleos.
Estamos hablando en total de un impacto en el empleo de 189.200 puestos de trabajo.
Los 5.000 millones de inversión los adelantará el sector privado con financiación europea. Rajoy explica en qué se usará principalmente este dinero.
Completar los tramos de la red transeuropea de transporte por carretera, resolver los cuellos de botella existentes en la actual red de carreteras, mejorar y adaptar las principales autovías a las exigencias de las nuevas normativas en materias de siniestralidad, ruido y emisiones de CO2.
Una vez entregada la obra, el Estado pagará anualmente a la constructora para su explotación y mantenimiento, que deberá ser de calidad durante los 30 años de la concesión. Si no, habrá penalizaciones. Serán autovías gratuitas, precisamente para evitar sustos como la radiales. Cualquier riesgo por baja demanda de tráfico, sobrecoste, recaerá sobre la concesionaria. No se han anunciado todavía proyectos concretos, se hará después del verano.
El plan ha provocado la satisfacción en el sector. Joaquín Vidmanos.
En Seopan, en la patronal de las constructoras y concesionarias, están satisfechos con el plan de carreteras que ha presentado Rajoy por dos razones que explicó anoche en la linterna su presidente Julián Núñez.
La primera es incorporar finalmente al sector de las infraestructuras al crecimiento económico que estamos registrando de 2014, que eso es una excelente noticia. Y la segunda es recuperar el modelo de colaboración público-privada, ¿no? El modelo de concesiones de infraestructuras, ¿no?
Admite que han sufrido mucho en los últimos años ante la caída de la obra pública. La inversión se ha reducido a la mitad en la crisis. Julián Núñez espera que este plan de carreteras se extienda a otras infraestructuras.
No solo hablamos de infraestructuras de carreteras, sino también de infraestructuras del ciclo integral del agua, de infraestructuras de tratamiento de residuos municipales, también es aplicable, y también lo es en ferrocarriles. En los tres es posible.
Mantiene que es necesario tener infraestructuras modernas, eficientes, para no perder el tren del desarrollo, para poder seguir siendo competitivos.
La bolsa en Wall Street cerró ayer con ganancias y nuevos récords del Dow Jones y del SP500. Aquí el cierre del IBEX 35 fue un cierre plano. Fernando Mañueco.
La bolsa ha cerrado la semana con ganancias extendidas. El índice IBEX 35 ha recuperado la cota de los 10.600 puntos. Todavía está lejos de esos 11.100 que alcanzó en el mes de mayo. Por su parte, la bolsa de Nueva York ha marcado en esta semana nuevos máximos históricos por encima de los 21.500 puntos del índice Dow Jones. También las bolsas de Frankfurt y Londres rozan niveles récord en estos días. Los mercados han cotizado positivamente las palabras de Janet Yellen, la presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos. Considera que la actividad económica ha mejorado en el segundo trimestre gracias al mayor gasto de los hogares y de las empresas. La Reserva Federal sigue pendiente de la marcha de la inflación y mantiene la necesidad de aumentar gradualmente sus tipos de interés. La Reserva ha dejado entrever, de hecho, que todavía habrá otra subida en 2017 y que comenzará a reducir su balance en este mismo ejercicio. Dentro de casa han subido casi todos los valores grandes, en especial Arcelor, Iberdrola, Técnicas Reunidas, BBVA, Inditex, Repsol o Telefónica. El Tesoro ha captado en esta semana más de 4.500 millones de euros en la subasta de letras a 6 y 12 meses. La rentabilidad se mantiene en negativo en ambos vencimientos, menos 0,41 y menos 0,37% respectivamente. Los inversores, por tanto, siguen pagando por colocar su dinero en estos activos. En los demás mercados, el petróleo cierra la semana en $48, el euro se cambia ligeramente por encima de $1,14.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La policía investiga el robo en el domicilio del fiscal Alejandro Luzón, ocurrido el pasado miércoles mientras tomaba posesión como nuevo jefe de anticorrupción y del que los ladrones se llevaron varios objetos de valor. Juan Baño.
Buenos días. Todo hace pensar que estamos ante un atraco casual, como otros que se están registrando últimamente por ese barrio de Chamberí en Madrid, y que la policía atribuye a bandas de albano-kosovares, también podrían ser georgianos. En fin, en cualquier caso, nada planificado, a pesar de que la víctima ha resultado ser un personaje tan significado como el nuevo fiscal anticorrupción, y se perpetró justo cuando este tomaba posesión del cargo el pasado miércoles. Los cacos aprovecharon que no había nadie en la vivienda para acceder mediante el método del resbalón. La casa había quedado cerrada, pero sin llave. Alejandro Luzón aún no ha presentado el inventario del material que echa en falta, aunque desde Fiscalía se aclara que solo se trata de pertenencias personales, nada relacionado con su trabajo como fiscal. El diario.es, que adelantó la noticia, habla de una colección de relojes, alguno de oro, varias piezas de joyería y unos 900 euros en metálico.
El Ministerio de Educación ha reprochado a las comunidades autónomas de Baleares, Aragón, Canarias, Extremadura y Andalucía que permitan a los alumnos con dos suspensos obtener el título de ESO sin necesidad de ir a septiembre. Susana Moneo.
La carta firmada por el secretario de Estado de Educación está dirigida a los consejeros de Baleares, Canarias, Aragón, Extremadura y Andalucía. Estas cinco comunidades permiten a los estudiantes obtener el título de secundaria con dos asignaturas suspensas ahora en julio, sin ir a septiembre. Expresa la preocupación del ministro porque no se garantiza el derecho a la igualdad de todo el alumnado español. Queremos trasladaros, dicen las cartas, que no compartimos esta decisión sin precedentes, ya que no cumple con el espíritu y los fines perseguidos por la norma vigente. Pero además advierte de las graves consecuencias para estos estudiantes. Al no hacer el examen de recuperación, se les priva de poder subir nota y obtener una beca. Se necesita un 5,5 de media en cuarto de la ESO. Y se da la circunstancia de que estas cinco comunidades son las que peores notas han obtenido en el informe PISA.
La UPV, la Universidad Pública de Valencia, ha sido condenada, queremos decir, por no contratar a una monitora embarazada. Vicente Ordaz.
La sentencia reconoce ahora el derecho de la mujer monitora de la escuela de verano a formar parte del proyecto educativo pese a estar embarazada, algo que en el verano de 2016 no sucedió debido a que la universidad descartó contratarla porque se encontraba en estado de gestación. La sentencia anula así la resolución del rector de la Universidad Politécnica. La mujer había recurrido esta decisión y el juzgado entiende que no es conforme a derecho y vulnera además el principio de igualdad. El juzgado igualmente ordena que la mujer sea repuesta de todos los efectos económicos y administrativos que le hubiera supuesto formar parte del proyecto de esa escuela de la universidad, entre ellos el dinero que debía haber percibido por su trabajo. Por eso, en el fallo se condena a la Universidad Politécnica de Valencia al pago de la suma que le hubiera correspondido cobrar desde el pasado verano.
Una muestra más del radicalismo que estamos sufriendo. Las flores y fotos depositadas en Getafe en memoria de mi Ángel Blanco, asesinado por ETA en 1997, fueron quemadas. Alejandro Tobalina.
Ha ocurrido en el centro de la localidad, precisamente en la calle que lleva su nombre. La alcaldesa de la ciudad madrileña, Sara Hernández, ha hablado para la cadena COPE y condena los hechos.
Sobre todo tristeza porque Miguel Ángel, pero no solo la figura de Miguel Ángel Blanco, sino en tantas y tantas desgraciadas víctimas del terrorismo, como en el conjunto de la sociedad, defendemos valores de libertad, defendemos valores de democracia.
Asegura además que no se trata de un hecho aislado ni casual.
Hacerlo en esas circunstancias, hacerlo simplemente unas horas después del homenaje que el ayuntamiento y la ciudad de Getafe han prestado a Miguel Ángel Blanco, estaba claro que esconde una clara intención y voluntad de romper esos valores.
La policía se encuentra en estos momentos investigando los hechos.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope. Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Vamos a ver, repite conmigo. La rodera.
La rodera.
Pero ahora seguido, la rodera.
Este verano, las tardes más divertidas en COPE las sirve Luis La Rodera.
Soy Luis La Rodera y voy a estar acompañándote los fines de semana de este verano. La rodera.
Los sábados y domingos de 7 de la tarde a 10 de la noche, el mejor entretenimiento en Salga el Sol por donde salga.
La rodera.
La rodera.
La rodera.
Ah, ok.
La rodera.
La rodera.
También en COPE.com. Es en redes sociales y en tu móvil.
El Tour de Francia se vive en COPE. El análisis de la salida en Herrera en COPE.
Yo creo que va a ser un final al sprint.
El minuto a minuto en los informativos.
35 segundos tan solo para...
Toda la etapa desde las 4 en COPE más. En COPE.es, tu móvil y en redes sociales. Y el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Porque nadie cuenta con más pasión en ciclismo que la cadena COPE.
Del 1 al 23 de julio, el Tour de Francia se vive en COPE.
Escucha a César Lumbreras este sábado desde las 8:30 en Agropopular.
La actualidad agraria de la semana, los precios, los mercados, la crónica de Bruselas, el tiempo, todo eso y mucho más es lo que ofrecemos los sábados en Agropopular y lo contamos de forma amena y divertida.
César Lumbreras te informa este sábado en Agropopular a partir de las 8:30 de la mañana.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Iberdrola incrementa la remuneración a sus accionistas un 11% más que el año anterior. Y además, con dividendo flexible, pueden elegir su forma de remuneración. Recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o a Iberdrola. Infórmate en el 910-019 o en iberdrola.com.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco. Debe ser un error, pero no, son las ofertas última hora de Viajes El Corte Inglés. No te pierdas el verano que siempre has soñado y reserva tu viaje a costas, islas, Europa, un crucero o un viaje al Caribe con las ofertas última hora de Viajes El Corte Inglés. Viaja con todas las garantías y comodidades y asegúrate unas vacaciones perfectas. Además, págalas hasta en 3 meses. Reserva ya tu verano en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Es posible que el saber no ocupe lugar, pero el ocio sí.
Bicis, tablas de surf, tiendas de campaña, todo cabe en tu Renault Kangoo Extreme. Ven a la red Renault y descúbrelo con el 0% TAE y 2 años de mantenimiento de regalo. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Oferta ERC y Bank válida hasta fin de mes. Condiciones en Renault.es.
Para que una avería no cambie tus planes, el servicio de asistencia de Berti no solo te lleva a ti, sino también a tus acompañantes y tu coche hasta el destino. Porque esto no pasa nunca.
¿Que se han quedado tirados con el coche a medio camino? Ni se preocupe, no le cobramos las habitaciones del hotel. Faltaría más, bastante tienen ustedes ya.
Con tu seguro de coche utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, no, es para mi casa de la playa, que después del verano no vamos en meses y no quiero estar pensando si me van a entrar a robar o se me va a meter alguien.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Despídete de tus megas. Say goodbye.
Rapidito. Rapidito, te vas a quedar sin megas rapidito, porque en los stories pasas el ratito, mientras escuchas tu tema favorito.
Hay solución, baby.
Desata toda tu pasión por las redes sociales y la música sin gastar datos. Llega Vodafone Pass. Contrátalo ya desde 3 euros al mes. Vodafone, power to you.
Vodafone Pass y no gastes más.
Voy a Euromaster porque me facilitan todo. Puedo concertar cita o pedir un presupuesto online y no pierdo nada de tiempo para disfrutar del verano. Además, ahora te dan hasta 100 euros en cheque combustible al comprar neumáticos Michelin. Euromaster, en manos de expertos.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan tempranito están buscando noticias después de una noche que ha sido muy calurosa. Vamos a seguir teniendo bastante calor este sábado. En algunas zonas del sur de España estaremos por encima de los 40 grados. Actualizamos la información con la ayuda de Ana Castellano. Continúa activo el incendio en la Sierra de Arroyo de San Serván en Badajoz.
Algunas casas han tenido que ser desalojadas mientras hay varios frentes activos. Se mantiene el nivel 1 de peligrosidad y en las últimas horas se han sumado nuevos medios a las tareas de extinción, entre ellos retenes terrestres y autobombas.
Se cumple un año del fallido golpe de Estado en Turquía.
Más de 200 personas murieron y 2.000 resultaron heridas. Erdogan preside hoy numerosos actos de homenaje mientras la situación en el país continúa marcada por la purga contra la oposición y el estado de emergencia.
Maduro insta a Trump a verse las caras.
Y apuesta por una buena relación entre ambas naciones. Maduro ha aprovechado la firma de un acuerdo comercial con una empresa estadounidense para lanzar un mensaje a Donald Trump.
Estamos listos para buenos negocios y buenas asociaciones. Díganle al presidente Donald Trump que un día aspiro a darle la mano y a hablar face to face.
Por su parte, Venezuela se prepara ya para el plebiscito de mañana en el que puede estar en juego el futuro del país.
663-1019 es nuestro teléfono para que manden sus mensajes de WhatsApp. Ahora nos vamos al cine. Aquí está Jerónimo José Martín, que nos trae una de simios, de monos.
Bueno, te traigo muchas, o sea, te traigo de todo tipo de especímenes, pero vamos, simios.
Oye,
sí,
los simios estos tercera. Están muy humanizados ya, ¿no? He visto el tráiler y ya es difícil a veces distinguirlos.
Bueno, son más humanos que los humanos. Esa es la idea de la saga inicial de Charlton Heston, sí. A la que cada vez tiende más esta saga, que está bastante bien de nivel, que es como una precuela inmensa de la otra, que dirigió Matt Reeves y que aquí sigue en plan más bélico.
No somos salvajes.
Nosotros los creamos, pero ahora vamos a acabar con su especie.
Yo no empecé esta guerra, pero voy a ponerle fin.
Muy mucha acción, por mucha lo acción, que he visto en el tráiler.
Sí, mucha acción, pero el tráiler incide mucho en la acción.
Ya.
Pero hay también la tentación de la venganza, en fin, el militarismo, de tantas películas bélicas, y luego una tendencia cada vez mayor a la saga original. O sea, buscar escenarios aquí en un bosque, sobre todo, que es donde empieza la guerra. Luego ya un desierto, playa y tal, donde se va acercando cada vez más a los personajes que conformaron esa saga, que fue muy famosa.
Esa, esa última secuencia, yo creo que ya no se hace ningún spoiler.
Porque ya salió en la primera.
Esa escena en la que se ve la Estatua de la Libertad caída detrás de la playa, sí.
Por cierto, que hoy lo ponen íntegramente 13 TV, si no me equivoco. O sea, que toda la saga original. Entonces, aquí está muy bien porque Matt Reeves y sus guionistas, en concreto Mark Burbank, el mismo, a partir de los personajes de Pierre Boulle, de la novela original, que es francesa, pues hicieron están haciendo pues toda una indagación del alma humana, ¿no?
Yeah.
O sea, a través de los simios, indagar en los elementos básicos de la
condición humana.
Y entonces está muy bien porque todo el tema de la maternidad, de la paternidad, del liderazgo.
O sea, se parece cada vez más a una tragedia griega.
Claro, sí. Es todo un este sobre el liderazgo, sobre todo a partir de ese personaje que es César, que es el mono más inteligente y que intenta mantener la humanidad de sus monos a pesar de la animalidad de los hombres que le atacan, ¿no? Ese es el gran contraste, que está muy bien. La animalidad que refleja el general que dirige a los humanos que atacan a los monos, que
es un café,
Woody Harrelson. Entonces está bien elegido.
Bueno,
está
entonces, bien, o sea, esta es la recomendación para este fin de semana. La guerra del planeta de los simios.
Sí, yo creo que es una buena película, sobre todo al que les gustó las anteriores. Es más de lo mismo. A mí me ha cansado un poquito respecto a las anteriores, pero está teniendo buenas críticas porque es que está bastante bien hecho todo. Por supuesto, los efectos digitales, pero sobre todo hay guión, o sea, hay personajes, hay tramas.
La guerra del planeta de los simios.
Cosa que no se puede decir tanto de la siguiente, que también es una tercera parte de una saga, en este caso de Pixar, muy conocida, pero que a los niños les encanta. Se llama Cars 3.
Nunca volverás a ser el corredor que fuiste. Acéptalo.
¿Se retirará Rayo McQueen?
Yo decidiré cuando estoy acabado. Voy a por ti, Storm.
Bueno, esta serie se ha convertido en un clásico para los más pequeños de la casa.
Sí, yo creo que sí, sobre todo sigue adelante porque John Lasseter, el gran capo y el gran cerebro. No, y luego porque le encantan los coches al propio John Lasseter. Entonces, en la anterior eran muchas aventuras por todo el mundo, aquí se centra en Estados Unidos y es muy yankee la película, para bien y para mal. O sea, quiere decir que la mejor secuencia es en una carrera de estas donde se destrozan los coches, ¿no? Y donde acaba hablando. Es interesante porque Pixar nunca da una punta sin hilo. Entonces, aunque el guión sea superficial respecto a otras películas de Pixar, aquí es igual. O sea, es la decadencia del triunfador y qué hago. Y entonces me entreno a lo bestia para intentar resurgir. Y entre medias sale un personaje que es original, que es una entrenadora de origen mexicano. O sea, una coche, ¿no? Digamos que se llama Maz Cruz Ramírez, el personaje. Porque Cruz, ya sabes que tiene nuestro colaborador, es un chico, pero Cruz sirve también para chicas, de hecho. Y ella se llama Cruz Ramírez.
Bueno, coche y es un coche. Coche en castellano es masculino, pero hay idiomas en que es femenino, ¿eh? Por ejemplo, la máquina.
La máquina.
En italiano es femenino.
Pues, mira, está bien pillado esto. Entonces está bien al que le gusten los coches.
Esto para niños muy niños.
Porque cada vez la animación es mejor, las carreras son mejores, hay mucho espectáculo.
Pero para comer muchas palomitas.
Esto es, pero es para llevar a los chavales pequeños y no aporta mucho a la historia de Pixar en ese sentido, aunque está cuidado.
Y
también,
si no nos gusta la acción de los simios ni la animación infantil, tenemos
el cine
algo
histórico, que es el que te gusta a ti. Y además esta directora danesa es buenísima, Lone Scherfig, ya nos hizo disfrutar con Italiano para principiantes, por ejemplo, que en mi opinión es la mejor película Dogma. Esta es una película más convencional, pero muy buena. Su mejor historia.
30 millones de personas van al cine todas las semanas. No podemos pagarle tanto como a los hombres.
Muchos hombres temen que no volvamos a nuestras tareas cuando todo esto termine.
Les haremos llorar a lágrima viva.
Bueno, este es un homenaje, digamos, feminista, pero femenino también, para equilibrar. O sea, no es muy ideológica, pero tiene su punto al cine. ¿Por qué? Porque es el Departamento de Propaganda del Ministerio del Interior de Gran Bretaña en plena guerra, mientras Londres está siendo bombardeado, necesita una película que anime al personal.
Yeah.
Y entonces hay un productor que tiene una idea y necesitan a una mujer para escribir lo que ellos llaman, en la traducción que han hecho al castellano, que me parece bastante buena, monsergas. Es decir, los diálogos incidentales de los personajes femeninos de la película, para que el público femenino esté a gusto.
O sea, ¿tú traducirías diálogos incidentales por monsergas?
No, de mujeres, eso es lo que, como lo traduzco.
Pero esto puede ser macromachismo, ¿eh?
Sí, no, entonces, ¿qué pasa? Que este personaje, que es magnífico, que es Gemma Arterton, la protagonista, va cogiendo personaje porque es muy buena guionista. Entonces, se coge un tema estupendo que Amar va a estar muy de moda porque es una de las películas del año, Dunkerque, de Alexander Nolan, que está a punto de estrenarse. Y aquí es en torno a Dunkerque. Una historia muy pequeñita de dos hermanas gemelas que fueron con su barco a salvar soldados aliados a Dunkerque.
Pero yo ya estoy confundido con tanto cine dentro del cine. Vamos
claro, entonces es una película que dice, vamos a contar la historia de estas hermanas, una historia real, que sacaron su barco en contra de la voluntad de su padre para salvar soldados en Dunkerque. No cuento nada más, pero en torno a eso, esta guionista hace un guión sensacional, de acuerdo con otro guionista con el que tiene una historia de amor, ella vive con un artista y tal.
O sea, para aclararnos, la película que podemos ver es sobre la guionista que escribe la película sobre las dos hermanas que salvan a la gente en Dunkerque.
En Dunkerque.
Ya, tanto cine, dentro del cine esto ya es, el bucle es. Nos
entonces,
había perdido.
Al que le guste el cine es obligatorio verla, porque además Gemma Arterton está genial y los demás también, pero hay un personaje que es Bill Nighy, que es un actor veterano británico que hace de gran divo.
Vaya, tengo película
que
para este fin de semana.
Buenísimo.
Su mejor historia. Ya
su mejor historia. Y luego tiene ese toque feminista, pero está muy bien metido porque Lone Scherfig, como buena directora de cine que es, no es muy femenina también, ¿no? Entonces,
tiene
es
tonos de película de época.
Tiene tonos de película de época, pasajes de película del Club de las Cursis, como dicen mi hermana y mi madre, que les encanta cuando me preguntan, a ver, ¿y para el Club de las Cursis qué tenemos? Esta es estupenda. O sea, porque tiene
Tipo John Austin, tipo...
Sí, esto es, o sea, el modelo...
Las hermanas...
El modelo del Club de las Cursis, del cual yo soy el cuarto socio, es Sense and Sensibility.
Hombre.
Sentido y sensibilidad. Pues esto tiene ese toque...
Luego tienes Orgullo y Prejuicio, ¿eh?
Por supuesto.
Y luego tienes Las Hermanas Bronte.
Y tienes unos personajes femeninos con una talla humana y moral
espléndidos. Mira, yo conozco... el Club es el de las Cursis, yo te puedo poner a 20 socios.
Pues sí,
algunos
si no,
masculinos, ¿eh?
Esta sirve perfectamente.
Su mejor historia, ya está, ya tengo peli.
Al que le guste el cine también, además sale Richard Grant, Jeremy Irons, o sea, tienes una película buena.
Jeremy Irons ya sale y claro, todo esto está lleno de languidez y de...
Claro, sí, decadencia.
Exacto, Jeremy Irons.
Y Londres destruido por las bombas, pero mientras estamos animando el espíritu humano, el último plano de esta película, así como hay un
no,
pasaje...
No, no lo cuentes.
No, pero hay un pasaje que es discutible, ya lo verás, el último plano es de quitarse el sombrero porque es un homenaje al documental, que es un género de moda.
Ya sabes
espléndido.
Tú que el tie-up, que es como le llaman los documentalistas al último plano... Sí. Es esencial.
Pues este último plano es de quitarse el sombrero. Quitarse
bueno,
el sombrero.
Bueno, ya está, ya no quiero... Ya,
se
ya
topa el Club de las
No me cuentes nada más. Ya
no, hay otra que hay que hablar ya porque es de Mirkus Turica y está ambientada entre Croacia, Bosnia, toda la guerra. Se titula En la Vía Láctea.
Te voy a contar la verdad. No sabes nada de mí. Me buscas, viva o muerta.
Sé que te vas a casar y sé cómo me hace sentir.
Estás fingiendo. Sois todos iguales.
No es verdad.
Bueno, es más rara que un perro verde. Tiene una producción originalísima. Pero es todo dos bandos luchando, hay una tregua.
Pero es otra vez la guerra de los 90,
sí,
los Balcanes.
Pero todo en clave de humor negro, con un personaje muy extraño que él mismo interpreta, que es un tipo que va llevando leche al frente, y mientras aparece una italiana que se va a casar con un general, que es Mónica Bellucci. Pero todos son animales, o sea, un gallo que está todo el rato mirándose en el espejo y dando saltos. En fin, es muy peculiar,
bueno,
solo
o sea, por
para
decirlo de alguna manera.
Para que le entusiasme el cine de Mirkus Turica. Hay una peli que no está mal, que podría gustar a un público amplio, porque es del director de Sophie Scholl, Mar Rochemund, que era una gran película. Esta no es tanto, es una comedia.
Era una gran película.
Sí, esta es una comedia regular que se llama Cita ciegas con la vida.
Han creído todo el tiempo que puedo ver con normalidad.
Ya sabía yo que te pasaba algo.
No se lo cuentes a nadie.
Ese es mi plan original. Dejen que les demuestre que puedo conseguirlo. Pero en ningún caso voy a renunciar a mi sueño.
Bueno, esta es la historia real de un chaval alemán que tiene una enfermedad en los ojos que solo le permiten ver un 5% de lo normal.
No ve nada, el pobre.
Y entonces está obsesionado con trabajar en un hotel de 5 estrellas y se presenta a las pruebas, entonces diversas personas le ayudan y casi cuela. O sea, es todo el drama de él y a la vez es una película de buenos sentimientos y de esfuerzo de él por sacar adelante su sueño, aunque pues tenga esa discapacidad visual tan grande, ¿no?
Bueno.
Es bonita, no está mal, se deja ver, no es la maravilla de las maravillas, pero es animante, o sea que está bien. Bueno, y no está mal tampoco, ¿sí? Aunque es una tragedia, Un minuto de gloria. Que aquí solo tendremos la banda sonora, porque es una película búlgara que es dura, ciertamente. Es un tipo que es un buen agente que trabaja en los ferrocarriles y que se encuentra un dineral que se le ha caído a un tren. Entonces él lo entrega y le presentan como un héroe el ministro, que es un corrupto de mucho cuidado. Entonces hay toda una serie de historias que tienden más bien a la tragedia y que te van mostrando un poco la deshumanización que ha quedado en todos los países excomunistas, ¿no? Con una falta de referentes morales, religiosos, de todo. Y este buen hombre, pues claro, acaba siendo abocado a una situación trágica. Es una película muy interesante, que no es para todos los gustos, es más bien para cinéfilos, pero es de las mejores películas de esta semana, ¿no?
Bueno,
luego hay una rareza, que es el debut,
pero
que
entonces,
es una persona.
Pero
vale,
vamos a resumir. Para los que les gusta la acción y la saga de los simios, La guerra del planeta,
de los simios está muy bien.
Su realmente. Mejor historia para el club el que le de gusta. Las cursis.
No, y para el club de la gente que le gusta el buen cine británico de época con todos sus componentes. Y luego para los niños.
Para los niños.
Castres. Que siempre esto es bueno llevar.
Hombre, sí, además Castres, en verano sí, hay que buscar planes para los niños. Gracias, claro. Jero.
Gracias a ti.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Rosa nació queriendo volar. Su empeño le ha llevado a convertirse en la primera mujer piloto de combate del ejército español.
¿Cómo se hace una piloto de caza? A tu madre le dices que quieres ser, pues yo qué sé, profesora de universidad o médico.
Bueno, pero yo es que desde pequeña siempre lo tuve muy claro.
Los sábados y domingos de 10 a 2, en fin de semana con Cristina López-Lichtin, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE, referentes que se hacen oír. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado. I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. Ooh. And now I'm all up on you, what you expect. But you're not coming home with me tonight. You just want attention.
Esta semana hemos tenido la estupenda noticia de la liberación definitiva de Mosul, del ISIS, del Daesh. Félix Arteaga es investigador del Cano y nos va a analizar, a detallar los retos que hay por delante, porque claro, la liberación de Mosul no acaba todo. Félix, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a ver, primero, futuro del Daesh, futuro del ISIS, ahora que no tiene Mosul, sigue estando en Raqqa. ¿Qué puede suceder a partir de este momento con el ISIS? ¿Dejará de ser una organización terrorista territorial? ¿Se convertirá de nuevo en Al-Qaeda? ¿Qué tenemos por delante?
Pues tenemos todavía por delante un escenario temporal en el que, sin controlar la cantidad de territorio que controlaban antes, todavía sí. Controlan zonas y actúan en zonas de influencia. Estas se van reduciendo al eje que hay entre a caballo de la frontera entre Siria e Irak, en la zona de Dar el Arfur, y ahí se han ido concentrando los que se han marchado de Mosul, pero también los que se han ido ya y en grandes cantidades de Raqqa. Entonces, todo lo que queda de control, que es una zona importante porque es una zona petrolífera, se está concentrando allí, y luego quedan un par de bolsas muy al sur de Alepo y al este de Kirkuk. Fuera de eso, ahora mismo el Daesh no tiene aspiraciones de control territorial. Lo que también es cierto es que a las zonas donde se está refugiando no son ciudades importantes ya. Y no se pueden tomar las mismas medidas extraordinarias de fuerza que se ha hecho hasta ahora.
En la zona de Mosul, la llanura de Nínive, ahora empieza el lío, vamos a ver. O sigue el lío. El gobierno iraquí, que es chiita en este momento, pues inevitablemente es percibido con suspicacia por la población suní. Luego tenemos a los kurdos que quieren ampliar su autonomía y querrían llevar su frontera, pues vete a saber dónde. También están los turcos por la zona. Y parece que los americanos no tienen un plan concreto. ¿Cómo se puede resolver este conflicto? Porque hay algunos que ya dicen que ahí está labrándose la próxima guerra, una guerra entre chiitas y kurdos, una guerra entre chiitas y suníes. ¿Cómo se puede resolver esa tensión?
Pues estas son las guerras del día siguiente a la liberación de Mosul y en su momento de Raqqa, ¿no? El vacío que se ha creado, pues ahora, como decías, en primer lugar, el gobierno de Bagdad tiene que procurar que no se tomen represalias sobre la población suní que ha apoyado, al menos inicialmente, el control territorial del Estado Islámico y que ahora se va a ver sujeta a la presión sectaria de las milicias, ¿no?
Claro.
Que es algo que preocupa. Han tomado medidas especiales y las fuerzas de policía van a ocupar la zona, pero claro, a medida que la novedad de la liberación de Mosul pase el día a día para la población suní, se puede poner tan mala como estaba antes de que apareciera el Estado Islámico y podemos tener un conflicto.
El tema kurdo.
El lado kurdo está mucho más claro. En septiembre van a un referéndum por la independencia. El gobierno de Bagdad, los norteamericanos están tratando de presionar, pero han cogido terreno, se han armado gracias al apoyo extranjero, controlan el territorio y tienen petróleo y ganas de distanciamiento político. Este va a ser uno de los conflictos porque no solo afecta, digamos, a la relación entre kurdos e iraquíes, sino también entre kurdos y los kurdos turcos, en los que el gobierno de Turquía lo último que quiere es un santuario desde el cual operar, además un santuario independiente.
Claro, es que podrían llegar a tener frontera, ¿no? Es decir, que si la frontera del actual gobierno regional kurdo se extiende un poco, pues no.
No, ya tienen frontera con Turquía, eso es el problema, es que en el resto de la frontera, que está controlada por grupos turcos, si hay presión militar, como ha hecho tradicionalmente desde hace muchos años las Fuerzas Armadas turcas, que la cruzan y bombardean. Bueno, ahora se irían hacia un santuario, hacia un país independiente que ya no estaría controlado desde Bagdad, y eso crearía problemas militares serios a Turquía.
Y eso es difícil de frenar, dices.
Eso es difícil de frenar porque los kurdos han ganado una autonomía militar importante y la debilidad de tanto de Bagdad como de Siria es muy limitada para impedirlo. Entonces, ahora es cuando toca jugar a Turquía la carta de la fuerza, porque ellos se van a apoyar en comunidades suníes de Siria, lo mismo que lo harán desde Bagdad, más o menos afecta, pero en Siria los kurdos habían recibido una autonomía tremenda con tal de que no combatieran a Bashar al-Assad, que no lo han hecho, y ahora va a ser muy difícil reconducir el genio a la botella, ¿no?
Ya. Félix Arteaga, investigador principal del Instituto Elcano, los retos de la liberación de Mosul. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días a todos.
Bueno, vamos a adentrarnos en la prensa, que como saben nos trae Nicolás Rubio.
Hola, Diario, buenos días.
Buenos días. ¿Qué destacas hoy en los papeles, Nico?
La crisis en la Generalitat, Fernando, abre hoy todas las portadas de los periódicos. Con foto de Puigdemont y Junqueras, con dos de sus nuevos consejeros, abre hoy ABC, que titula Puigdemont empieza la depuración secesionista por la Generalitat. Sometido a Junqueras, aparta a los moderados y se rodea de radicales. También los Mossos pasan a manos de un probado independentista tras la purga del consejero de Interior por su buena relación con Zoido. En el editorial Caza de Brujas en la Generalitat, ABC mantiene que el aviso a la sociedad catalana es muy claro. Todo aquel que nos sume incondicionalmente al referéndum del 1 de octubre es un traidor. En La Razón, Toni Bolaño trata la crisis de la Generalitat como un partido de fútbol. Junqueras 3, Puigdemont 0. Y escribe que el proceso ahora genera dudas y temores a los que lo jaleaban cuando era gratis. El Mundo y El País también dejan a Puigdemont como un títere en manos de Junqueras. Junqueras impone a Puigdemont un gobierno kamikaze, leemos en la portada del Mundo. Y en El País, Junqueras toma el control de un gobierno a la desesperada. Y en los editoriales, El Mundo opina que esta purga va a radicalizar aún más el desafío al Estado en Cataluña después de que presionado por Esquerra, Puigdemont haya cesado a los consejeros que dudaban de la consulta. Y El País habla de miedo en Cataluña, pero no un miedo general, ciudadano, aunque a medida que se radicaliza el proceso soberanista crece la inquietud. El miedo, según El País, anida en la cúpula secesionista.
Yo tengo especial curiosidad por saber cómo tratan los periódicos catalanes el asunto, Nico.
Pues vamos a echarles un vistazo. La Vanguardia titula Gobierno de choque para el 1 de octubre a costa del PDeCAT. Y en la misma línea, el periódico sale con el titular en portada Gobierno de batalla batalla. Puigdemont releva a los moderados del PDeCAT para ir al choque con el Estado. La Vanguardia, en su editorial, acusa a Puigdemont, y detrás de él también a Artur Mas, de estar decididos a quemar a su propio partido en una curiosa estrategia que quizá conduzca a una coalición que Esquerra, fortalecida, no va a querer aceptar.
Fíjense cómo son las cosas, que hasta los periódicos catalanes son críticos con este paso dado por Puigdemont. La prensa destaca hoy también los planes de Pedro Sánchez para Cataluña.
Así es, Fernando. El Mundo dice que el PSOE se catalaniza frente al soberanismo. Propone un Consejo de Justicia separado del Consejo General del Poder Judicial, inversiones y promover el catalán. Sobre la llamada declaración de Barcelona, va hoy la columna de Salvador Sostres en ABC. Sostres sostiene que los socialistas no tienen nada que decir ni ningún proyecto para España y solo tratan con oportunismo de figurar aquí y allá por ver qué son capaces de pescar. Ignacio Camacho escribe también en ABC que Pedro Sánchez, con la milonga de las naciones culturales y todo eso, regresa a la España líquida y deconstruida de Zapatero. Por último, La Razón recuerda en su editorial que, sin contar con Rajoy, Sánchez no puede reformar la Constitución. Ahora más que nunca hay que exigir al PSOE que concrete sus propuestas y, sobre todo, acuerde su plan de reforma de la Carta Magna con el Partido Popular.
¿Cómo viene la prensa el asunto del nuevo plan de carreteras que va a impulsar el Gobierno?
En las páginas de Economía a veces se felicita por el despegue de la inversión en carreteras, proyecto muy necesario, dice, para crear casi 190.000 empleos y, sobre todo, para ayudar a reducir las muertes en las carreteras, tras un 2016 en el que la siniestralidad aumentó por primera vez en más de 10 años. La Razón cree que con la recuperación y el crecimiento actual hay que recuperar el terreno perdido y reactivar la obra pública, actualmente en mínimos históricos. Y El Mundo destaca que el gran reto que tiene ahora el gobierno de Rajoy es evitar otro fiasco como el de las autopistas radiales proyectadas a principios de este siglo.
Protagonista hoy también en la prensa, Emiliano García Page, por su propuesta de pacto con Podemos.
El presidente de Castilla-La Mancha, ABC, le otorga hoy el Premio Nacional a la Incongruencia Política por pasar de ariete contra Podemos a socio de gobierno de los radicales. La Razón dice también que Page se ha podemizado. El periódico que dirige Paco Maruenda recuerda cuando el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, acusaba no hace mucho a Pedro Sánchez, Fernando, de trabajar para Podemos y de estar acomplejado por la formación morada. Por último, en ABC y en La Razón, Fernando, nos cuentan, ambos periódicos nos cuentan hoy, el robo en la casa del nuevo jefe de anticorrupción mientras estaba tomando posesión del cargo en el Tribunal Supremo. Los ladrones entraron en el domicilio del fiscal Alejandro Luzón, en el barrio madrileño de Chamberí, y robaron joyas, una colección de 15 relojes y hasta 900 euros en metálico. Los cacos, Fernando, parece, según las investigaciones de la policía, nos han llevado documentos.
Eso es puntería de los cacos, ¿eh? Ir a robarle al fiscal anticorrupción en el momento en el que está tomando posesión. Así viene la prensa hoy. Luego vamos a hablar con, gracias Nico,
de nada,
con Xavier García Albiol, el líder de el PP en Cataluña, precisamente para analizar y para comentar este que llaman algunos gobierno kamikaze, otros llaman gobierno la desesperada. Bueno, como nos ha contado Nico, se parecen mucho las portadas y los editoriales también de la prensa catalana comentando, analizando este gobierno que ha formado Puigdemont. A ver qué nos cuenta García Albiol, a ver qué nos dice también de esta tercera vía que parece que está buscando Pedro Sánchez, que dijo que iba a apoyar al gobierno en frenar el independentismo catalán y que es que no puede, hombre, no puede ponerse detrás del gobierno. 663-1019, ese es nuestro teléfono para que manden sus mensajes de WhatsApp.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¿Te gustaría volver a morder una manzana? Una roja, dura. O un bocadillo de pan crujiente. Ese momento es increíble y por eso en Vital Dent te hacemos un estudio dental gratuito para que recuperes la salud de tu boca cuanto antes y para que no olvides lo ricas que están las manzanas.
Pide tu cita ya en el 937-3333 o en vitalden.com.
¿Sabes que tu Smart TV tiene resolución 4K, Ultra HD, Dolby Vision, contenidos multimedia? Y ahora piensa un segundo. ¿Sabes que tiene realmente tu seguro de hogar?
Cuando lo piensas bien, nos llamas. Cámbiate al seguro de hogar de Línea Directa. Tienes el seguro con todo y además el mejor precio garantizado. 902-123-071. 902-123-071. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
¿Tu hijo tiene problemas en los estudios? ¿Le cuesta concentrarse? ¿No sabe estudiar? ¿Saca buenas notas pero podría obtener las mejores? El método de estudio del Instituto Pascal le ayudará a aprobar con solvencia sus asignaturas. Cursos de verano en casi toda España. Llama al 91 519 49 69 o entra en la web institutopascal.es.
Estos son testimonios reales de experiencias reales.
¡Qué bien se come!
¡Cómo echábamos de menos el pulpo!
¡Sabores y colores que alimentan!
¡Impresionantes zamburiñas!
A mí dame unas vacaciones de verdad. Dame Galicia. Galicia, el buen camino.
Actuación cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
En Carrefour todo cuenta. Por eso hasta el 17 de julio tienes un Smart TV 4K LG de 49 pulgadas por solo 499 euros. Y recuerda que también tienes un 25% de descuento en aspiradores Rumba y te ahorras el IVA en frigoríficos y combis Balay directamente al pasar por caja y también en Carrefour.es.
Si cada día utilizas tu móvil para hacer fotos, escuchar música, como GPS, utilízalo también para pagar, porque con el Santander podrás pagar con tu móvil en cualquier establecimiento con TPV contactless de forma fácil, rápida y tan segura como siempre. Y ahora también Samsung Pay, la forma más sencilla de pagar con tu Samsung.
Santander, banco líder en pago por móvil. Más información en bancosantander.es.
66.513
4 Millionen
Euro 66.513
4 Millionen Euro.
Miles de turistas saben que ya hay lotería de Navidad. Estas vacaciones, yo que tú, no me volvería sin un décimo. Lotería de Navidad, ya a la venta.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Tienen esa sensibilidad, ese buen criterio de madrugar. Un sábado en el que vamos a volver a tener calor. Vamos a volver a estar en torno a los 40 grados de máxima. En el sur van a estar por encima. Va a haber zonas del sur en las que van a alcanzar 43 grados. Aunque la previsión habla de un pequeño descenso de las temperaturas en el sur. Pero vamos, eso no le salva de superar los 40 en el mercurio. En el extremo norte peninsular y en Canarias van a subir las temperaturas. El hombre del tiempo de COPE, Jorge Olcina, dice que la cosa va a seguir así hasta final de mes. O sea que, paciencia, estamos en el corazón del verano y ya se sabe, calor y calor.
Dentro de esta secuencia de calor que, como ya habíamos dicho hace días, pues nos va a durar prácticamente todo lo que queda de mes, ¿no? Seguimos bajo la influencia del anticiclón, de la estabilidad prácticamente absoluta de la atmósfera, pero sí, todo el sur peninsular, especialmente el Valle del Guadalquivir, zonas de Extremadura, están por encima de los 43, 44, 45 grados, ¿no?
Puigdemont ha vuelto a remodelar su gobierno. Lo ha hecho pocos días después de cesar al consejero Bayet por dudar de que el referéndum se fuera a celebrar. Ayer, nueva remodelación del gobierno en el que ha cambiado 4 miembros de su ejecutivo. Esta nueva remodelación del gobierno de la Generalitat que se materializó ayer pone en evidencia al menos 3 cosas. Primera, que quien manda ya es Oriol Junqueras, el vicepresidente de la Generalitat y líder de Esquerra. Segundo, que lo de referéndum o referéndum, el lema de los independentistas, no se lo creen ni los líderes independentistas, y que por eso hay que formar lo que ellos llaman un gobierno kamikaze, un gobierno a la desesperada. Y tercero, que la división entre el PDK, la antigua Convergencia y Esquerra, es feroz, porque están pensando en las próximas elecciones. Puigdemont ha reconocido que él no quería cesar a sus consejeros y al secretario del gobierno, a los que ha cesado.
Yo no quería prescindir de ningún conseller. No tenía ni tengo ningún motivo para el cese. Al contrario, solo les puedo agradecer su lealtad, su honestidad, su honorabilidad, su dedicación y su compromiso.
Si no quería, ¿por qué lo ha hecho? Bueno, lo ha hecho porque el vicepresidente y líder de Esquerra, Oriol Junqueras, que es el que ella manda, lleva tiempo haciéndose el remolón porque él tenía que ser el que liderase la convocatoria del referéndum. Y Junqueras no quería asumir solo las responsabilidades. Y en una cena en esta semana le dijo a Puigdemont, oye, nosotros tenemos que asumir todos unas responsabilidades conjuntas. Claro, vamos a ver, es que esto ya no es una broma. Esto ya no sale gratis. Porque está la posibilidad de perder el patrimonio, como decía el propio Bayet, está la posibilidad de ser inhabilitado. Es que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tiene inhabilitada a Joana Ortega, por ejemplo, que quiere ser candidata al Ayuntamiento de Barcelona. Es que está inhabilitado Francesc Homs. Es que está inhabilitado Artur Mas. Es que, claro, desobedecer la ley no sale gratis. Entonces Oriol Junqueras dijo, bueno, vamos a conjurarnos todos para formar una especie de responsabilidad colectiva por la convocatoria para la convocatoria del referéndum, y así a ver si se diluye la responsabilidad. No voy a ser yo solo el que pague el hecho de convocar el referéndum. Ayer Oriol Junqueras lo decía claramente.
Las decisiones que tome el gobierno serán decisiones que se tomarán de forma corresponsable y de forma solidaria por todos los miembros del gobierno, y el órgano de coordinación política estará formado, de hecho ya lo estaba, pero formalmente formado por el presidente de la Generalitat, el vicepresidente, el secretario de gobierno y el secretario general de la vicepresidencia.
Vamos a ver, aquí está la clave, en esto que acaban de escuchar que me dijo ayer Oriol Junqueras. Oriol Junqueras busca diluir en una especie de condominio o de proindiviso el delito de desobediencia, y eso no va a ningún lado. Porque los proindivisos o los condominios son para las comunidades de vecinos. Pero aquí la responsabilidad de desobedecer a la ley por la convocatoria de un referéndum que no se va a celebrar le va a caer encima a este gobierno kamikaze, lo quiera o no. Ahí está la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que condenó a Artur Mas por lo del 9N, por un delito de desobediencia, y a las consejeras Joana Ortega e Irene Rigau por como cooperadores necesarias, cooperadoras necesarias de ese delito de desobediencia. Es curioso, porque quieren hacer la revolución independentista, pero temen perder patrimonio y temen ser inhabilitados. ¿Por qué temen ser inhabilitados? Porque están pensando en las elecciones del día después de un referéndum que no se va a celebrar. Claro, es que, ya digo, condena de inhabilitación que te deja sin futuro político. Y luego condena económica. Ojo, que más, además de estar inhabilitado políticamente, tiene una condena de una multa de 36.000 euros y Francesc Homs también una multa de 30.000 euros. Temen que la justicia del Reino de España, que dicen no reconocer, les impide hacer política en el futuro o les exija responsabilidades patrimoniales. Eso es lo que explica este gobierno conjurado, kamikaze, la desesperada. Saben que no va a haber referéndum, que Cataluña seguirá en España, que los tribunales seguirán haciendo su trabajo y que habrá pronto elecciones. Por eso se han estado tirando los trazos a la cabeza. Por eso Oriol Junqueras ha exigido un gobierno con las filas prietas. Del govern sale Neus Monté, la portavoz, Jordi Jané, hasta ahora consejero de Interior, que por lo visto se entendía bien con Zoido, con el ministro de Interior, y eso debe ser un pecado. Y sale también Michelle Ruiz, la consejera de Enseñanza. Parece que tenían dudas, que podían expresar lo que piensa todo el mundo, las dudas sobre el referéndum, y quizá también Neumonte puede haber salido del gobierno para quedar limpia de polvo y paja de cara a la candidatura de las próximas elecciones del PDK. Están pensando en las próximas elecciones. Entran tres consejeros que son más radicales. A interior va Joaquín Forn, un hombre duro que cuando nadie hablaba de la independencia en Convergencia la defendía. Y a la presidencia de portavocía va Jordi Turull, que es un hombre totalmente del Partido de Educación. Ha entrado Clara Ponsatí, que aparece como una mártir de la causa secesionista porque perdió un puesto en Georgetown, porque ese puesto en Georgetown dependía del gobierno de España, y el gobierno de España dijo, mira, yo no te promuevo aquí a una universidad de prestigio como Georgetown para que me defienda ideas contra la Constitución. Y por ese motivo la han convertido en una gran mártir de la causa independentista. Quien salen de esta purga es Esquerra, claro. Con lo cual, en el fado en el PDK es mayúsculo. ¿Se acuerdan de aquello que dijo en el francés Homs cuando Puigdemont cesó a Bellet, que estaba hasta los huevos de que el PDK pagara las consecuencias de la lucha política por el referéndum? Bueno, pues imagínense hasta dónde está ahora. Rajoy aseguró ayer, tras la remodelación, que la Generalitat ha caído definitivamente en la radicalidad. Claro, Rajoy dijo ayer, pero vamos a ver, si esta gente está dedicándose a purgarse unos a otros, si esta gente no son capaces de dialogar unos con otros, ¿a mí qué me piden diálogo? ¿Por qué me piden diálogo? Ahí, claro, Rajoy dio donde más duele.
Lo que está sucediendo muestra un gobierno que quiebra el interés general, que va contra los catalanes y contra Cataluña. Hoy se purga a los dudosos, triunfando el radicalismo. ¿Qué diálogo quieren con esta forma de comportarse?
Y casi al mismo tiempo que Puigdemont anunciaba la remodelación de su gobierno, Pedro Sánchez, también en Barcelona, comparecía junto con el líder del PSC, con Miguel Iceta, para presentar un texto que ha llamado la Declaración de Barcelona, aprobada por las ejecutivas del PSC y del PSOE. Vamos a decirlo claro, esta Declaración de Barcelona es un papel que saca Pedro Sánchez por una sola razón, por una sola razón. Porque es que le da alergia ponerse junto al gobierno del Partido Popular en la defensa de la Constitución. Salió de la reunión de Moncloa diciendo que iba a colaborar, pero es que se pone verde el hombre. Se pone verde porque no soporta pensar que está defendiendo la Constitución junto al gobierno que en este momento es del Partido Popular. Le puede su tacticismo. En la declaración que presentaron ayer, en el papel que presentaron ayer, bueno, hay cosas que son quizás razonable. Hay otras que son un disparate, ¿eh? Hay otras que son un disparate. Bueno, se habla de reformar la Constitución, va a crear una subcomisión para impulsar la reforma de la Constitución. La reforma de la Constitución probablemente hay que hacerla. Hablan de cambiar el sistema de financiación. El sistema de financiación habrá que cambiarlo. Hablan del desarrollo del Estatuto de 2006. Luego hay cosas que son disparatadas, como una ley orgánica de defensa de la pluralidad lingüística. O sea, que vas a premiar al gobierno de la Generalitat, que ha estado sistemáticamente incumpliendo los pronunciamientos de la justicia porque no se tutela la libertad de los que quieren aprender castellano en Cataluña, y tú le vas a premiar con una ley de pluralidad lingüística. O sea, hay cosas razonables, hay disparates. Pero lo que a Sánchez le interesa es, como siempre, distanciarse del PP. Por eso reclama política, no solo cumplimiento de la ley.
Si la política solamente consistiera en eso, en el ejercicio y en el respeto escrupuloso de la ley, gobernarían los jueces y no los políticos. Pero los españoles, los ciudadanos, cuando son convocados a las urnas, lo que hacen es votar a responsables políticos, a líderes políticos que no se pueden esconder detrás de resoluciones y de tribunales para ofrecer soluciones políticas a Cataluña y al conjunto de España, y es precisamente lo que nosotros estamos haciendo.
Es verdad que con Cataluña hay que hacer política, es verdad que hay que tener imaginación, es verdad que hay que tomar iniciativas, es verdad que hay que no estar a la defensiva. Sobre el papel no es disparatada una reforma de la Constitución, hay que encontrar fórmulas para canalizar el descontento, pero seamos claros, Sánchez no presentó ayer su papel porque quiera contribuir a rebajar el conflicto. Ahora viene a hablar de diálogo cuando el diálogo no lo tienen ni entre ellos los independentistas. Después del 1 de octubre, habrá que, de ese referéndum que no se va a celebrar, habrá que explorar, ya digo, nuevas respuestas. respuestas para los que desean una singularidad para Cataluña e incluso fórmulas para canalizar la inquietud de muchos. Y habrá que ser imaginativo, creativo, mirar el sistema de financiación, mirar todo, siempre y cuando se respete el principio de soberanía nacional que reside en el pueblo español, en todo el pueblo español. Pero lo de ayer de Pedro Sánchez no tiene nada que ver con eso, hombre. Lo de Pedro Sánchez, repito, es la alergia que tiene, ¿eh?, a ponerse al lado del gobierno del Partido Popular. Si ahora hay un gobierno del Partido Popular y toca defender la Constitución, no tenía la anterior gestora del PSOE, no tenía esta alergia. Es que es un problema de tiempos. O sea, ahora, en esta próxima semana, no vas a abrir ningún diálogo, hombre. Si están purgándolos. ¿De qué diálogo me estás hablando? Pedro, ¿de qué diálogo me estás hablando? Es, digamos, esta, ya digo, incapacidad de defender junto al Partido Popular la Constitución. No hay otra cosa. No tiene otra explicación. Se va a Moncloa, se hace la foto y luego tiene que desmontar la foto porque no duerme por la noche, Pedro Sánchez. No duerme por las noches, que es que tiene pesadilla por la foto que hizo con Rajoy. Pero si se trata de defender la Constitución, defiéndela sin más problemas. Son las 8 y 14, prácticamente van a dar las 7 y 14 en Canarias. Tenemos más cosas que contarles. Se las contamos con la ayuda de Nicolás Rubio y de Adrián Gil. Activos y control el incendio en la Sierra de Arroyo de San Serván, en Badajoz.
A esta hora, más de 100 efectivos trabajan para extinguir el fuego, que tiene varios frentes abiertos. Algunas viviendas de la zona han tenido que ser desalojadas.
La oferta de García Page divide a Podemos.
Pablo Iglesias está a favor del pacto, pero los anticapitalistas se muestran contrarios a entrar en el gobierno de Castilla-La Mancha.
García Page, hasta hace nada, era el hombre que estaba en contra de Podemos. García Page era el hombre que decía no, con Podemos a ningún sitio. Fíjense, cómo son las cosas. Qué pronto ha cambiado. 2.000 nuevos kilómetros de autovías hasta 2021.
El gobierno destina 5.000 millones de euros para el plan de carreteras. Se van a generar casi 190.000 empleos.
Un año del golpe de Estado fallido en Turquía.
Desde entonces, más de 50.000 personas han sido encarceladas y 100.000 funcionarios han sido despedidos.
Reaparece Raúl Castro.
En un discurso ante el Parlamento, el dictador cubano se ha solidarizado con Nicolás Maduro y con Lula da Silva.
Con lo mejor de América Latina, ha acertado Raúl Castro, Lula, que era la esperanza, pues ya con la condena no va a ningún sitio. El yihadismo vuelve a matar en Egipto.
Dos turistas alemanas han sido asesinadas a puñaladas en una playa, mientras en Jerusalén dos policías israelíes han muerto en un tiroteo tras abatir a tres terroristas en la Ciudad Vieja.
Vigilia de oración por la paz y la libertad en Venezuela.
A las 10 de la noche, en la Basílica Hispanoamericana de la Merced en Madrid, presidida por el cardenal arzobispo de la capital, don Carlos Osoro.
Los sanfermines echan el cierre.
Tras 9 días de fiesta, han llegado a su fin con el tradicional pobre de mí. Comienza ya la cuenta atrás para los sanfermines del año que viene.
Segunda final de Wimbledon para Garbiñe Muguruza.
A partir de las 3 de la tarde, en tiempo de juego, frente a la norteamericana Venus Williams. Y en el Tour de Francia, hoy, 13ª etapa con 3 puertos de primera.
Hemos estado recogiendo todo lo que ustedes nos han ido diciendo en estas 2 horas y cuarto que dura ya este programa. Y Adrián Gil nos lo va a contar.
Ya que estoy para leerlo, Fernando. Nuestros oyentes ya nos han enviado sus mensajes a ese 663-100-109. Muchos opinan de la presencia de Pedro Sánchez en el acto de proclamación de Iceta como candidato al gobierno de la Generalitat. Un oyente desde Barcelona insta a Sánchez a vivir un tiempecito en Cataluña para que así pueda opinar del día a día. Mari Carmen dice que es una pena, en vez de ayudar, Sánchez haga todo lo contrario. Aún así, Fernando, sigue dando que hablar la negativa del Ayuntamiento de Madrid a poner una pancarta con la cara de Miguel Ángel Blanco. José Antonio dice que Miguel Ángel es más que una persona, que aglutina el dolor de muchos y que representa a cada una de las víctimas del terrorismo. Y por último, cuando hablabas con José Luis Restán de las instrucciones de la Iglesia para que puedan comulgar los celíacos, un oyente quiere aclarar que un celíaco es el que no puede tomar gluten y que hay que diferenciarlo de aquel que es intolerante al gluten.
Esto es un asunto interesante, No es lo mismo ser intolerante al gluten que celíaco. Ahora, los que son intolerantes al gluten se ponen muy malitos, cuando toman algo con trigo. Hacemos una pausa y enseguida hablamos con Xavier García Albiol.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
A ver, ¿quién ha vuelto a Cepsa hoy? Mira, los que pararon a tomar un café y se llevaron un viaje para dos personas.
Si vienes a Cepsa, verás cómo vuelves. Porque con tu compra o repostaje puedes llevarte 20 premios de 1.000 euros en carburante cada día. Viajes y miles de premios al momento. Infórmate en veranoconcepsa.com. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hablamos en este momento con Xavier García Albiol, que como saben es el líder del Partido Popular en Cataluña. Señor García Albiol, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
La remodelación del govern de Cataluña de ayer es la confirmación de que el que manda ya es Oriol Junqueras.
Es la confirmación de que quien manda es Junqueras, pero sobre todo es la confirmación de la apuesta por el radicalismo de Puigdemont y de Junqueras. Puigdemont y Junqueras han decidido dar una patada a aquellos consejeros que quizás tenían, o se decía que tenían un perfil un tanto más dialogante, y han apostado de una manera muy clara por sustituirlos por personas instaladas en la radicalidad y que sigan el juego o la aventura rupturista de intentar separar Cataluña del resto de España con ese referéndum que no se va a celebrar.
Junqueras ha insistido en que quiere que la responsabilidad sea colectiva. ¿Hay miedo a la inhabilitación en el actual gobierno?
Evidentemente que hay miedo, pero me parece que el miedo es proporcional al grado de irresponsabilidad del actual gobierno de la Generalitat. El gobierno de la Generalitat está instalado en una deriva totalmente radical, que no atiende a razones, y están instalados en la voluntad de fracturar a la sociedad catalana sin importarle las consecuencias que ello tendría. Lo que sí que es cierto es que, por suerte, en estos momentos las instituciones democráticas y el gobierno de España tienen muy claro cuál es la reacción frente a aquellos que apuestan por una manera decidida por la ruptura de Cataluña con España. Por cada acción de estos radicales habrá una respuesta proporcional y gradual por parte de las instituciones democráticas y del gobierno de España.
¿Qué nos dice del perfil de Quim Forn y de Jordi Turull?
Pues son personas que apuestan por la radicalidad. Son personas que, por encima de cualquier otro interés o por cualquier otra motivación, lo que prima es su visión de esa Cataluña pequeña, de esa Cataluña radicalizada, en donde los que nos sentimos catalanes y españoles no tenemos espacio. Este es el modelo por el que apuesta Junqueras y Puigdemont, y creen que es el que les va a llevar hacia una aventura que, con toda seguridad, no se va a producir. Yeah. Y no se va a producir porque el gobierno de España y las instituciones están a punto y van a dar la respuesta adecuada, y esa respuesta tendrá consecuencias para quien intente provocar ese golpe de Estado, porque es un golpe de Estado sin armas, pero un golpe de Estado, y, como le digo, tendrá consecuencias políticas, porque pueden quedar inhabilitadas esas personas, y consecuencias económicas de tener que responder con su patrimonio sobre cualquier hipotético gasto.
Ayer hubo una propuesta de Pedro Sánchez y del PSC, de Pedro Sánchez y Miquel Iceta, pidiendo que se haga política, que haya negociación, que haya diálogo, que se incluya el reconocimiento de la nación catalana en la Constitución, abrir el melón de la reforma constitucional. ¿Esto distancia para unas futuras elecciones al PSC del PP y se hace más difícil, digamos, que algún tipo de acuerdo PSC-PP-Ciudadanos para hacer frente a los partidos secesionistas?
Pues mire, yo espero que no. Lo que sí que es cierto que en estos momentos excepcionales que estamos viviendo en Cataluña, en donde los partidos constitucionalistas tendríamos que ir todos a una y olvidarnos el tacticismo y el regate corto, pues vemos como el Partido Socialista, bajo mi punto de vista, se está equivocando, porque plantear una reforma constitucional, cosa que es legítimo, pero plantearla en el momento y en los términos como los ha planteado Pedro Sánchez y Miquel Iceta diciendo que va a haber reforma constitucional con o sin el Partido Popular, pues a mí me parece que es hacer un flaco favor a aquellos que apostamos por una respuesta conjunta de los partidos constitucionalistas, y es dar alas a los independentistas, porque me parece que la respuesta a aquellos que quieren romper Cataluña del resto de España no tiene que ser una concesión ni una cesión. La respuesta tiene que ser una acción conjunta de todos los demócratas, y con este tipo de propuestas de regate corto del Partido Socialista y de Pedro Sánchez, a quien están haciendo un favor es a esos que están apostando por la ruptura.
Pero le hace usted una acusación muy dura al PSC y al PSOE. Está usted diciéndole que le dan alas al independentismo.
No. Yo creo que ellos, en el fondo, no es su voluntad. La voluntad que tienen es de marcar un perfil electoral propio, intentando llevar la iniciativa con una reforma constitucional que yo tengo que decir que dándose las condiciones adecuadas desde un punto de vista de momento y contenido y forma, yo no soy contrario. Uh-huh. Pero lo que no me parece que sea aceptable es que en estos momentos, en donde a pocas semanas hay un gobierno de la Generalitat que apuesta por la ruptura de Cataluña con el resto de España, salgan con este tipo de propuestas, porque creo que son extemporáneas, porque creo que no toca en este momento, ya. Que lo que toca en estos instantes es dar una respuesta conjunta y lanzar un mensaje de unidad frente a aquellos que quieren romper Cataluña del resto de España. Por tanto, yo creo que el Partido Socialista se ha equivocado una vez más.
Xavier García Albiol, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Encantado, buenos días.
Para terminar este sábado me quedo con una foto pequeña que aparece en las páginas de Internacional del Mundo. Es un retrato de dos rostros sonrientes, dos rostros chinos, de un hombre y una mujer con el pelo rapado. Son dos rostros cansados pero sonrientes. Ella sonríe con una sonrisa de dientes imperfectos. Los ojos son dos rayitas de satisfacción. Ella se entrega toda a la cámara. Él se muestra algo más reservado. Él es Liu Xiaobo, el premio Nobel de la Paz, al que el régimen represor chino le ha dejado mal morir esta semana después de hacerle la vida imposible. Ella es Liu Xia, el amor de su vida, la mujer de la que se enamoró en un centro de detención en el que Xiaobo fue encerrado tras sumarse a las protestas por la libertad en 1989 en la plaza de Tiananmen. Cuando Xiaobo conoció a Xia, aseguró que había encontrado toda la belleza del mundo en una sola mujer. Después comenzó una historia muy difícil, una historia de amor casi imposible. Digo casi porque al final el amor se abrió paso. Pudieron casarse a pesar de que Xiaobo ha pasado los últimos casi 30 años de prisión en prisión. Xia a menudo ha hecho más de 1000 kilómetros para visitarlo. Mientras que Xiaobo estaba recluido, Xia iba a verle con gran sacrificio. En los larguísimos periodos de separación, en los pocos días que podían estar juntos, crecía ese amor nacido tras los barrotes. Xiaobo podría haber conseguido una mejor vida para Xia, pero no lo hizo. No lo hizo porque entre los dos, el amor entre los dos lo fue, porque era un amor por la libertad de todos. Xia recibía estas letras de Xiaobo escritas desde la prisión. Tu amor es la luz del sol que salta sobre muros altos y penetra las barras de hierro de mi ventana en prisión. Tu amor acaricia cada centímetro de mi piel, calentando cada célula de mi cuerpo, permitiéndome mantenerme siempre en paz. Tú eres la apertura y el brillo en mi corazón. Ahora hemos sabido que Xiaobo pudo despedirse de Xia en el hospital donde murió. Sus últimas palabras las dedicó a su amada. Vive bien. En esas dos palabras está resumida esa aspiración que llevamos todos dentro. A nosotros que somos libres, o al menos que no estamos entre rejas, a nosotros a los que se nos rompe el amor con tanta facilidad. A pesar de tener tan cerca a la persona amada, Xiaobo nos muestra cómo se vive bien, cómo se ama bien, que sin el horizonte del mundo, que sin la lucha por la justicia, que sin la pasión por la libertad de todos, los amores se hacen pequeños y asfixiantes, huertos cerrados, que son paraísos insufribles. Descansa en paz, Xiaobo. Veamos en este amor un camino para todos. Que tengan un estupendo sábado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.